Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tour de Francia en COPE. Con Eddy Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Nogaró,
donde concluye la cuarta etapa de la edición 110 del Tour de Francia. Una jornada bastante plana, sin cotas puntuables, de 182 kilómetros, que arrancó a la 1 y 33 minutos en
Dax,
con 174 ciclistas, después de 89 kilómetros de nada, a una media de 38 por hora, a 93 de meta, con la inercia del sprint especial que ha ganado Jasper Philipsen, el vencedor en el día de ayer en Bayona. Dos franceses, seguramente en compromiso con la carrera de su país, Benoît Cosnefra de la G2R y Anthony de la Place de la Arkea, han roto ese tedio, esa parsimonia, y ahora mismo a 74 para meta ruedan sin permiso del pelotón. Se ha puesto ahí con todo el trajín el Alpecin, con 50 segundos de avance. Se agradece, la verdad que se agradece, porque si no nos podíamos ir de aquí a las 6 y media de la tarde. El día aguanta sin llover. Esto termina en un circuito de carreras, vetusto, pero circuito de carreras al fin y al cabo. La llegada se prevé al sprint. ¿Quién ganará la segunda volata de este Tour de Francia? Lo sabremos en un rato y lo contamos desde ya con este pedazo de equipo. Descubriendo Francia como niño con zapatos nuevos, ha estado en el santuario de Nuestra Señora de los Ciclistas, que era el lugar del sprint especial. Está haciéndole fotos de verdad y radiofónicas a todo Alberto Arauz. Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. La verdad es que ha sido una pasada, porque he estado en esa iglesia, en esa capilla que tú cuentas, y era una capilla muy pequeñita, pero repleta de historia, ¿eh? Había maillots de Luis Ocaña, por supuesto, ciclista de la zona que vivió y murió muy cerquita de donde acaba hoy aquí la cuarta etapa del Tour de Francia. Pero de verdad era un santuario del ciclismo, porque había maillots de Dimerckx, de Contador, de Anquetil, de Hinault. Todos los ciclistas míticos habían querido dejar su huella en esta iglesia, y además me han contado que ahí se casó Luis Ocaña a cambio de darle al señor cura, que era muy aficionado al ciclismo, unos cuantos maillots a cambio de esa ceremonia, que al parecer fue preciosa. Aquí en el circuito Pol Armagnac de Nogaró te digo que hay mucha menos gente que estos días atrás en España, en Euskadi y en el País Vasco francés, en Bayona mañana, que es ideal para una llegada. La carretera es muy ancha, muy llana, así que yo creo que nos encaminamos hacia el segundo sprint consecutivo de este Tour de Francia.
La bicicleta es un medio de locomoción muy ligado en la historia a los sacerdotes, no solo en Francia, sino también aquí en España, en zonas rurales, porque era un medio bastante cómodo de locomoción. Luego tenían que hacer ahí espurrimientos con la sotana para no atraparla con la Catalina de la bicicleta, pero sí que fue un medio también para cumplir con su ministerio para muchos sacerdotes aquí en España, también en Francia y en otros países de Europa. Quique Iglesias ha estado por esta zona alguna vez. Hola, Quique, muy buenas.
Con el Armagnac, alguna que otra vez. Sí, señor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Y qué, lo de la etapa esta, qué te parece? Menos mal que el sprint especial ha sentado como una guindilla en Sálvase a la Parte a algunos ciclistas.
Iba a rajar mucho con Hola Batllori, buena tarda, en Sports Cope hace un momento, justo en el momento en el que atacaban de la Place y Cosnefra, con lo cual no voy a rajar de todo el pelotón, porque estos dos están haciendo honor a su profesión. De todos modos, yo no he dado una pedalada de más en mi vida, con lo cual no voy a ser yo el que raje de lo que hacen los ciclistas, pero a veces no les entiendo. Las dos primeras, dos horas y media primeras de carrera, yo no las he entendido. Seguramente Pasamontes y Pereiro encontrarán alguna explicación.
Pues
pero
vamos,
bueno,
a preguntarles precisamente a los dos que sí han dado pedaladas en el plano profesional. Luis Pasamontes, gregario de lujo. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Hay que recordar que venimos del estrés de las etapas del País Vasco y que vamos hacia la dureza de los Pirineos ya en el día de mañana. ¿Entiendes lo sucedido en la primera mitad de etapa?
A ver, sí, ¿no? Evidentemente, como espectador, pues me gustaría que estuviera ocurriendo algo diferente, pero como ciclista, y Óscar lo sabe, nos ha tocado vivir este tipo de etapas. Como bien dices, vienen castigados de días duros. Sí, esto acaba de empezar, pero también los equipos lo que hacen desde los coches muchas veces es decir, oye, vamos a administrar la fuerza de nuestros hombres. Hay que dejarse ver, pero vamos a dejarnos ver una circunstancia en la que podamos ir varios ciclistas o podamos hacer una carrera un poco diferente. Yo esto lo atribuyo pues a que igual en otros deportes como el fútbol hay partidos aburridos, ¿no? Forma parte de esto, y para avanzar, para ir castigando a los corredores, pues hay que pasar etapas de estas y luego viviremos un sprint y una aproximación que nos hará olvidar un poco esto, seguro.
Creo que a Nogaró llegó una etapa del Tour que ganó Óscar Pereiro del año 2006. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Es más, no sé si ganó Freire, pero estoy tirando un poco de la mala memoria que tengo.
No, Freire ganó en una ciudad muy bonita que le ganó a Popovich en una etapa muy rara. O ganó varias etapas ese año.
Pero ganó por esa zona, Freire, ya te lo digo, Antes de llegar a Po.
Es que me quiere sonar. Pero bueno, Pereiro, luego se lo pregunto al capitán, que seguro que tiene el libro de historia y el libro de ruta abierto. Lo que ha pasado en el arranque de la etapa, donde hemos visto también ataques en plan de cachondeo en la zona alta del pelotón, ¿lo podemos llegar a entender en el transcurso de una carrera de ultrafondo de 3 semanas como es el Tour?
Seríamos injustos si a primeras de cambio le metemos caña ya. Sí, es normal. Si tampoco nos parecía normal lo que vimos el primer y segundo día en el fin de semana en el País Vasco, incluso en el día de ayer, que también nos hemos visto rodar a 1000. Hoy es una etapa que podía pasar esto. Si cabe, pues mira, pues al final, lo que siempre hablamos, el pelotón es muy inteligente, sabe que hoy es un día que se va a llegar al sprint, calculan la escapada, lo que tiene que llevar y cuántos hombres tienen que ir en fuga para llevarlo controlado. Y tú lo decías antes por el WhatsApp que tenemos en común. Curiosamente, solo llevan 15 minutos de retraso. El problema que creo que tenemos todos es que ver al pelotón a todo lo ancho, pues parece que nos da la sensación que se están fumando la etapa, pero es que no es así. Lo que no es normal para mí es lo que vimos los 2 primeros días, y hoy es la típica etapa del Tour de Francia de toda la vida de la primera semana.
Es que además no podemos ni contar con Ángel García, que nos podía salvar un rato de Tour de Francia, porque aquí el amigo Carlitos Alcaraz ha pasado el rodillo por encima de Chardin. Hola, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Mira que yo le he avisado y le he dicho, oye, duérmete un poquito que te estás pasando. Y se ha dormido en el tercero, pero es que, claro, no ha llegado a tiempo a aguantaros toda la etapa. 6-0, 6-2, había ganado en 54 minutos los 2 primeros sets y luego el tercero sí que se ha ido al 7-5 y hasta con break a favor de Chardin. A ver, Eri, tenías que ser muy optimista, en pensar que iba a llegar a las 4 el partido vivo ante un rival como Jeremy Chardin, que estaba ya más allá del 500 del mundo y que se venía a retirar a este torneo. Venía a decir adiós a Wimbledon y efectivamente ha dicho adiós con la ayuda de Carlitos Alcaraz. Pasa segunda ronda, va a jugar el próximo jueves y lo que no sabemos todavía es el rival, porque sabes que está diluviando en Londres, no se puede jugar nada más que en las 2 pistas centrales, que son las que tienen techo, y por tanto no ha terminado el partido entre Müller y Rinderknecht, que de ahí, de otros 2 franceses, va a salir el rival de Carlitos en segunda ronda.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Abrazo, Eri.
69 para meta de la Plásico Snefroa, ventaja en el pelotón en 1 minuto 14 segundos. Pone en orden nuestros recuerdos. Oh, capitán, mi capitán Alañá, muy buenas.
Hola, muy buenas. En Dax, de donde ha salido la etapa hoy, es donde ganó Freire en el año 2006.
Mi pobre corazón.
Porque a Nogaró no ha llegado nunca el Tour de Francia. Es la primera vez que lo hace. Y me han chafado estos dos. Porque mira tú, que cuando has dicho tú por el chat interno, tiene que hacer un montón de tiempo que no había una etapa sin escapada, etcétera, etcétera. Pues no hacía tanto. El 2 de septiembre de 2020, en Privas, con victoria de Matthew Van Der Poel, de Wout Van Aert. De Wout Van Aert, y curiosamente, vistiéndose de líder por vez primera en el Tour de Francia, el actual líder, Adam Yates. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Pues que hablabais de estrés. Vamos a ver si dentro de 19 kilómetros no empezamos a tener estrés. Vamos a ver, porque esto no es cómo ha ido, sino cómo puede terminar.
Dinos algo más, por favor.
A falta de 49 kilómetros, 600 metros, al paso por Kugansan, van a tener 12 kilómetros de viento de costado. Primero de costado, de costado izquierdo siempre, pero primero trasero y luego ya de costado, de aproximadamente 15 kilómetros por hora de media, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Eso es lo que dice la previsión, y de momento, hasta hace bien poco, tenían viento de cola de 10 kilómetros por hora, ahora ya es de 14 kilómetros por hora. Quiere decir que se van acercando a ese punto donde si alguien puede intentarlo, lo va a conseguir. Y de hecho la velocidad ya ha subido, el promedio ha subido. Ya estamos a punto de llegar a las 6 de la tarde, llegaremos un poquito antes.
67.600 para meta, Anthony de la Place de la Arkea, Benoît Cosnefroy de la G2R Citroën. Los dos franceses aventajan al pelotón en tan solo un minuto. Los tienen muy atados en corto con el trabajo del Alpecin. También está empezando a entrar el Jake Alula de Simon Yates y de Dylan Groenewegen. Claro, Pereiro, Pasamontes, no es lo mismo perseguir una fuga de kilómetro cero que perseguir una fuga de kilómetro 89. Los quieren tener cerquita por si acaso.
Bueno, es más fácil controlarlo todo. Cuando estás a tan lejos de meta, pues al final puede haber un pelín de esto de la pelota encima de los tejados de los coches de los directores para ver quién es el primero a ponerse en marcha, ¿no? Cuando es la fuga se hace tan tarde y quedan tan pocos kilómetros a meta, al final tienes dos cosas. Primero, que tienes que trabajar menos, y segundo, que tienes que controlar mucho más la distancia. Yo creo que el pelotón lo está haciendo perfecto y repito, aunque nos parezca lo contrario, es la típica etapa de la primera semana del Tour de Francia que está transcurriendo con normalidad.
Pasamontes, tú, esto de que los tengan tan cerca, menos de un minuto de ventaja para la fuga, ¿te parece lógico a 67 de meta?
Perdona, sí, perdona, Eri, desde el coche de Education First acaban de decirles a sus corredores que cuanto más vaya avanzando la etapa, más fuerte va a ser el viento.
Pues mira, suscribiendo tu información, ¡pasa!
Estaremos atentos. Sí, sí, quería decir eso, que bueno, son dos ciclistas, han salido un poco ahí, yo creo que por compromiso, ¿no? Por dar un poco de sentido a todo y porque el pelotón pueda trabajar. Antes era muy extraño en los primeros kilómetros de la etapa ver a un pelotón, bueno, pues pedaleando sin ningún objetivo, nada más que ir tragándose kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, estos dos corredores ahora hacen que el grupo vaya trabajando, pero se van controlando ambos, adelante levantan el pie cuando lo hacen atrás y así, ¿no? Están muy cerca, a ver si les dejan un poco más, pero lo que está diciendo el Capi va a hacer que tampoco se vayan mucho, porque el simplemente hecho de que se quieran colocar adelante los equipos de los hombres de la general va a hacer que la velocidad cada vez vaya más rápido. 50 por hora ahora mismo.
Se acaba de cumplir la tercera hora de carrera, 66.400 para meta. Un minuto para los dos fugados, Alberto.
Sí, yo quería decir que a mí, ya sabes que siempre me ilusiona mucho el Capitán Alañá cuando predice viento, pero aquí en el circuito de Nogaró sopla muy, muy suave el viento, ¿eh? Y es una zona muy abierta, que no tenemos ningún tipo de protección de los árboles. A lo mejor, lejos de meta, sopla un poquito más, pero si la referencia es lo que hace aquí en meta, aquí no hay viento como para que pasen cosas. No, ojalá, Capitán, tenga razón.
Es que el viento de costado para a falta de 37 kilómetros para la línea de meta, cuando pasen por Vic Fezensac. A partir de ahí, el viento es totalmente de culo hasta el final.
Pues a ver qué pasa. Son las 4 y 22 minutos, hora menos en Canarias. Y hoy también tenemos de regalo, todos los días tenemos de regalo para nuestros oyentes, un maillot edición limitada y especial Tour de Francia 2023 que ha fabricado nuestra gente, nuestra buena gente, Made in Galicia, de Otto Bosley. Además, hoy en nuestras redes sociales hemos compartido un vídeo chulísimo que ha hecho la gente de Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com, es la página web. Un vídeo muy chulo de cómo se fabrica, en medio minuto, ¿eh? Es un making of del maillot que puede ganar, o que va a ganar seguro, un oyente del Tour en Copen, esta cuarta etapa del Tour de Francia en la edición 110 de la historia. Y hoy también ciclista misterioso. Y como habíamos prometido en el día de ayer, las respuestas para nuestro ciclista misterioso, ahora no me dejéis Twitter y Instagram y Facebook sin comentarios de la etapa, las respuestas al ciclista misterioso en WhatsApp y en Telegram, cuyo número es en ECO 10
677-580-461.
Ahí, en nuestra mensajería instantánea, las respuestas. Solo una por número. Solo una por número. No vale sacar la ratatatatata y empezar a decir.
Hay que apuntar, hay que apuntar bien, ¿eh?
Hay que apuntar bien. Esto es un tiro de precisión. Y la primera pista es que es francés. O sea, en el Día de la Independencia de los Estados Unidos es francés. El ciclista misterioso que buscamos. Las respuestas en el WhatsApp y en el Insta... En el Instagram, sí. En el WhatsApp y en el... ¿Cómo se llama? Telegram de Tiempo de Juego. 677-580-461. Y lo que queráis a @tjcope, facebook.com/tiempodejuego y en Instagram @tiempodejuegocope. Habrá viento, habrá abanicos, habrá un sprint, sí. Solo un sprint. ¿Qué pasa?
Déjame que corrija una cosa, porque he dicho costado izquierdo y no, es costado derecho. Y después de cara a meta lo van a tener de frente.
Nada, 5 latigazos y solucionado, capitán, no pasa nada. 4 y 24, hora menos en Canarias. Desde ya, bienvenidos a la cuarta retransmisión del Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Eddy Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Con mi Movistar elige un Samsung Galaxy S23 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda y empieza a disfrutar de la mejor red 5G estés donde estés. Movistar, tu vida mejor.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
De Francia en COPE.
Al entrar en el Tesclar, per gioiare e comenzar, e per gelosi irritar,
esta es la sintonía para acompañar a la sección turística que este año edita Alberto Arau. ¿Qué es esto, Alberto?
Esta es una canción tradicional de aquí de Occitania, Eric, que es la región en la que estamos hoy. Y estamos más concretamente en Nogaró, que es una ciudad pequeñita, de apenas 2.000 habitantes. No sé si el capitán tendrá el dato, pero no creo que el tour haya acabado en ciudades mucho más pequeñas que esta ciudad de Nogaró.
Sí, ¿verdad? Una vez terminó en el pueblo de la esposa, creo recordar que era de Giscard d'Estaing, y allí eran cuatro gatos y gatas.
Y el pueblo de La Partien también, que es pequeñito.
Y el pueblo de La Partien, pero la primera vez fue, no recuerdo el año, creo que fue el Tour del Centenario, puede ser, podría ser perfectamente. Mm-hmm. Un sitio muy pequeñito. Mira, pues que luego ha vuelto a terminar allí,
Pues mira, esta localidad tiene dos cosas que ver. Un castillo, un chateau típico francés, muy elegante y muy bonito, que he visto hace un ratillo. Y la iglesia de San Nicolás, que data del siglo XI y que es visita obligada porque forma parte del Camino de Santiago. Donde estoy es en el circuito Pol Armagnac, se lo he contado antes a Munilla. Aquí se celebraban carreras del Campeonato del Mundo de Motociclismo allá por los años 65 y 68. Y sobre todo, esta ciudad es conocida porque muy cerquita de aquí vivió Luis Ocaña, que fue un ciclista leyenda del ciclismo español, ganó el segundo Tour para los españoles en el año 73 y que tristemente perdió la vida o se quitó la vida a los 49 años. Y por último os cuento que es pura coincidencia con el nombre de este circuito, que es el Pol Armagnac, pero de aquí también es típico el licor Armagnac, que es un brandy que está muy bueno y que además hoy me han regalado 3 botellas, así que luego te contaré qué tal me sienta Eri después de la cena cuando me tome un par de chupitillos.
No, lo que tienes que hacer es mandar una botellita por aquí.
También lo haré, Capi.
A falta de calva, bueno, es Armagnac.
Bueno, oye, ¿cómo es? A caballo regalado no le mires el dentado, ¿no?
Exacto. Y aparte de la Armagnac, Eri, me han regalado un paté de Ucanag, un paté de pato de la zona, que también me apetece un montón probar.
Fíjate que yo cuando me tocaba ir, y Kike igual, no éramos muy del trinque, ¿eh? Pero Alberto, no, Alberto no. De momento lleva...
Yo tengo una máxima, que es que no acepto nunca un regalo de estos. No, pues, entonces, ¿por qué no quiero llenar el maletero de cosas raras?
Porque
bueno, bien, oye tú, contra gustos colores. Acabó el tour de Francia en un pueblecito muy pequeño, más pequeño que este, que es el pueblo de Jacques Chirac.
Eso era, me he equivocado de presidente, perdón.
No recuerdo el nombre, hemos estado varias veces ahí.
59-300 para meta, sigue manejando minuto de ventaja Benoît Cosnefra, francés de la G2R, dorsal 93, y el 174, Anthony de la Place, francés también de la Arkea. Felicidades a todos los norteamericanos que nos escuchan, o que se sienten norteamericanos, estadounidenses, porque hoy es el día 4 de julio. Hoy es el día de la independencia del país. En el Tour de Francia está Sepp Kuss, que es un fenómeno pasamontes. Vaya crack, qué bien nos cayó en la entrega de premios de Gregarious del League.
Allí estuvimos Pereiro, tú y yo. La verdad que, acuérdate, ¿no? Que le decíamos, oye, a ver si te pasas por Asturias fuera de temporada para comer bien. Y me dice, no, en temporada también me puedo pasar, ¿eh? Que me gusta disfrutar de la comida. Un tipo, fijaos que estaba de vacaciones cuando le llamamos para dar un premio muy modesto, pero que lo entregamos con mucho cariño. Y estaba en Estados Unidos, porque hacía poco tiempo que se había casado, y decidió adelantar el viaje para ir a recoger este premio. Así que muy, muy agradecido, la verdad.
Un fenómeno. También están Nelson Paules, el rey de la montaña, Mateo Jorgensen, el ciclista del Movistar, Kevin Vermaerke, del DSM, Lawson Craddock, del Jayco Alula, y Quinn Simmons, el campeón de Estados Unidos, que lleva ese maillot tan particular. Una pregunta que os quiero hacer antes de recentrar el tiro en lo de hoy. Después de que terminamos la retransmisión, veíamos, sufríamos, junto con Jasper Disaster Philipsen, que estaba el hombre esperando delante del fotocol para ser entrevistado como ganador de la etapa, pero algo pasó. Y lo que pasó es que los jueces estaban revisando el sprint, un sprint en una meta extrañísima, después de una curva. Y Alberto, fueron casi 20 minutos para Philipsen, para su novia, incluso para Tadej Pogačar, que se había ido a felicitar y se encontró con la tostada, muy largos.
Sí, eso te iba a decir, que Pogačar también forma parte de una de las imágenes del día, porque él estaba esperando en la parte trasera del podio para recibir su maillot de mejor joven y estuvo junto a Philipsen revisando un poquito la acción. Y te digo una cosa, yo creo que Pogačar creyó que era una maniobra ilegal porque no le dijo a Philipsen que estuviera tranquilo, sino que le puso cara de bueno, ya veremos lo que deciden. Yo he hablado hoy con varios periodistas y hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? Hay quien dice que la maniobra de Philipsen fue legal, que en esa curva él no se podía ir por otro sitio, y hay quien piensa que cerró claramente a Wout van Aert y que tendría que haber sido sancionado. No sé lo que pensáis vosotros.
Eso es lo que le quiero preguntar a Quique Iglesias, a Óscar Pereiro y a Luis Pasamontes, y también, por supuesto, al capitán. Quique, para ti, jugada gris, legal. Es verdad que siempre iba por delante Jasper Philipsen. Yo tengo entendido que quien va por delante elige. Otra cosa es que comprometas demasiado la seguridad de los que van contigo.
Tú eliges, pero Philipsen sabe perfectamente que está cerrando a van Aert, que lo está rinconando. Por mucho que vayas por delante, tienes que tener un poco de cuidado, porque si te están adelantando, ya no vas por delante. Con lo cual, está bien revisada y la decisión, pues bien, los jueces saben más que yo. Pero yo te digo una cosa, si es otro que no es van Aert, que ya está saciado de victorias y no le viene de una más o de una menos, si es Sagan en sus mejores tiempos, se arma un buen pollo ahí, ¿eh? Porque yo no lo veo claro.
¡Pasamontes!
A ver, yo creo que lo primero es la curva, ¿no? O sea, poner una meta en curva, entiendo que pueda haber algún lugar un poco mejor, ¿no? Sabemos que muchas veces hay que acabar en sitios determinados porque así lo exige esa ciudad o que son los que al final pagan la carrera también. Pero yo creo que la llegada era un sitio fatal. Y luego, a nivel de acción deportiva, evidentemente Philipsen va adelante, el corredor que va contra las vallas sabe que va protegido, pero que también tiene ese riesgo. Yo no veo que haya, o sea, yo no veo que lo cierre para no dejarlo pasar.
No hay un bandazo.
O sea, no veo que vea claramente que le está superando van Aert, porque no lo está haciendo en ese momento, y que él lo cierre, sino que bueno, se va arrimando un poco a la valla, pero no es que haya un cerrojazo, como solemos decir, claro, ¿no? Y luego, por otro lado, también muchas veces esto es para analizar, ¿no? Independientemente de esta opinión, que yo creo que se puede dejar pasar, creo que a veces, pero pasa que claro, luego dónde ponemos la línea, ¿no? Pero a veces también hay que pensar en sancionar antes de que haya caída, ¿no? Lo de ayer, si termina en caída y termina en un accidente grave en el que se hace daño Van Aert, pues a lo mejor sucede esa sanción, ¿no? Pero hay veces que es difícil para los jueces sancionar sin que haya caída, ¿no? Y bueno, es algo complicado, pero bueno, yo en este caso creo que victoria para Phillips es merecida.
Pereiro.
Para mí es un te cierro sin que parezca que te cierra. Que con esto quiero decir que sí que él sabe que Van Aert está por la derecha, sí que él sabe que Van Aert le está empezando a remontar sin evidentemente ponerse a la par, pero a mí no me llega como para una sanción. Primero, por lo que decís vosotros, ¿no? Al ir a hacer una especie de curva hacia la derecha, el corredor lo que intenta hacer es una línea recta desde antes que entra en la curva hasta la línea de meta. Él intenta tomar una línea recta, pero en cuanto escucha el respirar de Van Aert adelantándole por las vallas, vamos a ver, si intenta proteger, a mí no me da para sancionarle, pero evidentemente hay una maniobra de listo, de corredor inteligente, que no pasa nada. Si se llegan a ir en el al compás del manillar a la contra, pues probablemente hubiera una caída. O sea, esta es la típica opción, como bien dice Luis, que si no pasa nada, no es antirreglamentaria, pero si hay una caída, pues probablemente a Phillips lo hubieran sancionado. Yo repito que esto es ciclismo, que el riesgo va a existir siempre. A mí no me da como una acción de mala fe de intentar cerrar, simplemente intenta proteger un hueco que con una maniobra al límite de la legalidad, que va a existir siempre eso.
Y el capitán, que está con su anemómetro pendiente de lo que pueda suceder con el viento en carrera.
Yo pienso que está bien adoptada la decisión de los jueces, porque Philipsen sí que es cierto que se va cerrando hacia la derecha, hacia las vallas, pero primero es por la inercia de la curva en sí. Evidentemente lo que está mal situada es la llegada en curva, y más una llegada al sprint, todo hay que decirlo. Y segundo, tampoco entorpece excesivamente a Wout Van Aert. Pienso que no hay caso, y creo que independientemente de la reclamación de Jumbo-Visma, la cosa se quedó ahí. Por cierto, el pueblo al que hacía referencia Quique es Sarran, 271 habitantes en el año 2015, ya ha llegado dos veces el Tour, 2001 y 2020. Y el Museo Jacques Chirac está allí, no porque de allí sea Chirac, sino porque de allí fue vicealcaldesa su mujer, Bernadette.
Anda que no deja un hilo sin remachar el capitán Araña. Me acaban de pasar los horarios de la primera jornada de fútbol de la Liga EA Sports, It's in the Game, que es el nuevo nombre de la Liga de Primera División. La Liga empieza. Paco, Evia, Mansilla, David, gente de tiempo de juego, Pepe, por supuesto, Lama. El viernes 11 de agosto, 7:30, Almería-Rayo Vallecano. Y sigue el viernes 11 de agosto a las 9:30, dos partidos en la jornada inaugural, con el Sevilla-Valencia. El sábado 5:30, o sea, sábado 12 a las 5:30, Celta-Osasuna. 7:30, Las Palmas-Mallorca. Sábado 12 de agosto, 9:30, Athletic Club-Real Madrid. Uno de los partidos que nunca ha faltado en la historia de la Liga, porque ninguno de los dos ha descendido nunca. Domingo 13 de agosto, 5:30, o sea que no hay fútbol a las 2, ni a las 4:15, o sea, 5:30, Real Sociedad-Girona. 7:30, Villarreal-Betis. Y domingo 9:30, Getafe-Barça. Y para el lunes 14 de agosto quedan dos partidos, que es víspera de festivo. 6:30, Cádiz-Alavés. 9:30, lunes 14 de agosto, Atlético de Madrid-Granada. O sea, es la primera jornada de liga que ya conocíamos, pero ya también con los horarios. Enseguida más Tour de Francia, 53 para meta. Mantienen casi el minuto 58 segundos de la Plásicos Nefroa.
Salimos en este momento del Palacio Presidencial, de una auténtica fortaleza blindada. Te puedes imaginar perfectamente el nivel de seguridad.
En,
de
la, radio,
para,
en la radio.
Para estar con Zelensky, hemos estado una hora y cuarto.
Todo pasa en COPE.
Todo
pasa en COPE.
Todo empieza hace una semana cuando alguien se pone en contacto con nosotros, nos dice si queremos entrevistar a Zelensky. La condición es que tenemos que llegar por nuestros medios a Kiev. Nos piden que dejemos las mochilas abiertas en el suelo. Se abre una puerta y entra raudo, casi corriendo, el propio Zelensky.
Y especialista y aquí juegas una...
Gracias, presidente. Mi nombre es Ángel Expósito,
director de la linterna de la cadena COPE. En Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Balance de víctimas.
Balance. No, no, pero pro balance,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en la radio.
Todo pasa en La Linterna de COPE, con Ángel Expósito.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Tus mejores brindis tienen éxito garantizado gracias a Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Cepa 21, los vinos que nunca fallan.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Reservar ya tus uniformes para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si lo haces antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Estamos ya dentro de los últimos 50 kilómetros de jornada, 49 y medio para meta, 47 son los segundos que tienen Benoît Cosnefray, Anthony de Laplace, Francés de la G2R y Francés de la Arkea, sobre el pelotón, una fuga que arrancó, insisto, en el kilómetro 89, después de que el pelotón fuera agrupado hasta entonces sin ningún intento serio de fuga. Sí que hubo algunos así más de cachondeo, pero con la inercia del sprint especial, estos dos franceses han acelerado un poco la situación para que la etapa no se fuera mucho más allá de las 6:15 de la tarde, que era la creencia que tenía. Ahora ya estamos mucho más cerca del horario, aunque sea el peor, previsto por la organización, y cercanos también a ese punto en el que se abre el paisaje, carreteras muy rectas donde el capitán Alañá tiene información de que puede soplar el viento de costado. Como está la gente muy parada, tanto en Twitter como en Instagram, porque están centrando todo el tiro en WhatsApp y en Telegram, voy a dar la segunda pista del ciclista misterioso.
A ver
si la gente lo acierta y se pone a comentar más la etapa, que no está reñida una cosa con la otra. O sea, solo una respuesta en WhatsApp o en Telegram, pero en Twitter y en Instagram se puede comentar la etapa y decir lo que se quiera o preguntar lo que se quiera a Alberto Arauz, que está en Francia, al capitán Alaña, que se lo sabe todo, a Luis Pasamontes, a Óscar Pereiro, exciclistas profesionales, y a Quique Iglesias, que es el mejor periodista de este lado del río Conchos. La segunda pista fue un One Team Man. Fue un ciclista que en profesionales solo vistió unos colores.
Uf, hay muchos, ¿eh?
Es francés.
Es francés y es un One Team Man. One Team Man. Ponte a brincar. ¿Os acordáis de esa?
Mbappé.
Sí. Anda, ese de One Team Man va a tener poco, me parece a mí. Porque anda que no le quedan equipos a los que esquilmar.
Mientras haya billetes.
Hombre, vamos. Pues fue un One Team Man, es la segunda pista. A ver, ¿qué dice?
So with 500 meters to go, the road goes down a bit. Then with 300 meters to go, it kicks up a bit, and the last 200 meters are flat.
Les están pasando desde el coche del Lidl información a los ciclistas
del siguiente kilómetro.
Sí, sí, exacto. De cómo es la carretera. Le han dicho que los siguientes 200.
De cómo es la llegada.
Sí. De la última curva, y le ha dicho que los últimos 300 metros son llanos.
Exacto. Una cosa, Alberto. No sé si tú has entrado por dónde van a entrar los corredores al circuito.
Sí.
Me cuentan que la entrada es estrecha, coche y medio de ancho.
Sí, solamente el lugar donde entran, capitán. Es una curva a la derecha, justo bastante estrecha. Es verdad, ese puede ser un momento peligroso. Yo creo que eso está más o menos a unos 2.5 kilómetros, 3 kilómetros de meta.
A tres kilómetros de meta.
Dejaros terminar, exacto, que hay delay. Dejaros terminar.
No. Porque no van a recorrer todo el circuito, Eri. El circuito yo creo que tiene unos 4 kilómetros y medio, pero los ciclistas no lo van a recorrer entero. Pero es verdad que a la entrada del circuito sí que hay un estrechamiento que tan cerquita de meta puede ser peligroso.
Bueno, pues ahí queda reseñado ese punto que puede ser caliente de cara a esa casi vuelta que hay que dar al circuito Pol Armagnac en Nogaro, donde concluye esta cuarta etapa de la edición 110 del Tour de Francia, que cuenta con dos fugados, y sigue el Alpecin Fenix empeñadísimo en llevarlos muy, muy a la corta, el equipo de Jasper Philipsen, que fíjate, ayer dije yo que me iba a costar pensar que habría un ciclista en este Tour de Francia que ganase más de dos, pero la suficiencia ayer de Philipsen me hizo pensar. Muy bien Bauhaus en el día de ayer, y luego el equipo estará hoy, sí. He leído una entrevista con Vinokurov en el diario AS, en AS.com, a nuestro querido compañero Dani Miranda, y Vinokurov explicaba un poco la configuración de Astana en este Tour, que nos parecía muy extraña, bueno, la del equipo en general, pero la de este Tour también, y es que todo está encaminado a que Cavendish pueda despedirse del Tour, o intentarlo por lo menos, con el récord de victorias de Dimers.
Bueno, y es la baza más clara y evidente que tienen de ganar una etapa. Es verdad que tienen corredores para entrar en escapadas como Luisle y Luchenko, que pueden evidentemente ganar, pero para la general no tienen nadie desde hace bastante tiempo, y Cavendish al final es un corredor que puede mojar. Ya vimos que en las llegadas donde están bien organizadas el sprint, es un corredor que yo creo que todavía tiene opciones. Hoy yo creo, Eric, que el sprint va a ser mucho más apretado que el que vimos ayer. Ayer al final, esas últimas dos curvas que había al final, que eran muy abiertas, pero no dejan de enfilar un poco el pelotón, hacen que evidentemente el que vaya a la posición 20 ya no tenga prácticamente opciones de ganar. Yo creo que hoy, si es tan ancho como este, después de esos 3 kilómetros la curva y la entrada del circuito, vamos a ver el típico sprint, como vemos muchas veces en Montmeló en la Vuelta a Cataluña. Un sprint muy ancho, de muy buena preparación, y que vamos a ver seguramente 3-4 corredores a la par para intentar batirse en por milímetros.
Fijaos, Eri, que como dato de lo que comentáis ayer, hay por ahí información de que Mark Cavendish fue el más rápido en el sprint, 72 kilómetros por hora de velocidad máxima frente a 71 kilómetros por hora de Philipsen.
La colocación.
Que no estaba bien colocado, que salió desde más atrás, pero significa que hay piernas y que puede estar ahí a la altura.
Yo pasa viendo un poquito los sprints del Giro de Italia, en los que, salvo el último día en Milán, que con esa ayuda de Geraint Thomas acabó ganando Mark Cavendish, creo que lo que más le cuesta a estas alturas de su carrera a Mark Cavendish es colocarse. Y además ha ido a un equipo que no es especialista en colocar sprinters, que no ha solido tener grandes velocistas. Y yo, en el Giro de Italia me estuve fijando en todas las etapas, y es que él llegaba al último kilómetro en el puesto 15, en el puesto 13, y tenía que buscarse las habichuelas, y eso complica mucho su victoria.
Mark Cavendish en su época dorada, que estaba en el
HTC Columbia.
El HTC era un equipo que le dejaba tercero, y con el lanzador prácticamente tan rápido como él. El año que ficha por Quick Step, exactamente igual. Al final Cavendish es un sprinter de los mejores del mundo, pero necesita un treno. No es un corredor que tiene que ir a necesita un treno, que lo lancen y él medir la distancia donde realmente tiene que empezar a sprintar y dar el 100%.
No olvidemos, y abundando un poquito en lo que decía Vinokurov, ahora mismo Cavendish tiene igualado el récord de victorias en el Tour de Francia de Eddy Merckx, 34 victorias cada uno de ellos. Es decir, lo que quiere es batir ese récord y retirarse con ese récord batido.
Claro, fíjense ustedes qué lanzadores ha llegado a tener en el HTC Road o el Columbia, que fueron los dos nombres de ese equipo que vestía de blanco, amarillo y negro, que eran Mark Renshaw, que luego... Claro, fueron dos lanzadores que luego buscaron su oportunidad ellos mismos, porque se veían tan rápidos como como su propio rematador. Y otro fue André Greipel. André Greipel.
Y Bernard Eichel.
Eichel y Farrar. Y, bueno.
Fíjate, Eri, que, sí, que lo que comentas, ¿no? Que a veces, o sea, dices, oye, ¿por qué no fichamos al lanzador, ¿no? Que si le damos esa responsabilidad, pero no todos son capaces, ¿eh? El caso de Renshaw, recordad que era mucho más efectivo como lanzador que cuando le dieron los galones en Rabobank, por ejemplo, ¿no? Que lo pusieron de sprinter y no terminaba, ¿eh? Al final no es lo mismo apartarte cerca de meta sabiendo que remata otro que cuando estás viendo ahí a todo tu equipo trabajar y sabes que cuando se aparten eres tú el que rematas. No todos son capaces de aguantar esa presión.
En el Astana pasa lo más parecido a un lanzador que tiene es Cesbol, el velocista holandés que sabe lo que es ganar etapas al sprint y que evidentemente sabe manejarse en los últimos kilómetros, pero que no es el lanzador al uso, como por ejemplo yo creo que a día de hoy el lanzador por antonomasia es Morkov. Y Cavendish no tiene un Morkov y eso lo va a echar mucho de menos.
Y además que no tiene un Morkov, no tiene un treno que le prepare el último kilómetro con dos corredores delante, que es lo que yo creo donde él funciona realmente. El pasar la pancarta del último kilómetro con tres compañeros, dos compañeros por delante, el lanzador que lance el sprint a 500 de meta y a partir de ahí él es el que
pues
tiene
Moscón,
que...
Moscón, si estuviera centrado, sabría hacerlo perfectamente.
Sí, ese es el problema.
Ha bajado mucho el pistón, desde que se fue de Sky y demás, no ha vuelto a ser lo que era, porque acordaos las exhibiciones que daba ese hombre,
sí, sí. La cabeza en otro lado,
Sí, sí. 43 sí. Para meta, 44 segundos para los dos hombres animadores sin duda de esta etapa, Benoît Cosnefra, francés de la G2R, y su compatriota de la Arkéa Samsic, Anthony Delaplace. Enseguida la próxima pista del ciclista misterioso.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pero bueno, esta casa parece otra.
Sí, por fin he hecho la reforma que quería.
En Leroy Merlin somos expertos en hacer realidad tu proyecto de cocina, de baño, con asesoramiento gratuito y financiación a tu medida. Revaloriza tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Estás a un vuelo de volver a reír con esa anécdota. Vive una experiencia a flor de piel para toda la familia y explora la cultura de Riviera Maya con Sultur en el Hotel Bahía Príncipe Gran Cova de 5 estrellas. Reserva en Viajes El Corte Inglés una semana en todo incluido desde 990 euros. Consulta condiciones.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! ¡Hasta el 60%! Más info en visionlab.es.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Empezamos con todo lo de vestir. Chaquetas en perchas, faldas en maniquís, bañadores a la vista, ropa de cama lista, manteles, servilletas y toallas por aquí, zapatos, bolsos y carteras, justo ahí. Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto hasta el 50% de descuento. Las rebajas, El Corte Inglés.
El otro día estaba yo aquí en la calle, al ladito de la radio, y veo que viene un tío con un sombrero de cowboy, con las botas puestas de negro, con estampaciones plateadas, dije, ojo, vaya personaje. Y resultaba que era el Coyote Dax. Y claro, que venía a la radio para presentar este que es su último sencillo.
Yo quiero tenerte cerca, quiero sentir tu calor.
Y claro, como hoy salía de Dax la etapa, no me pude resistir. La verdad, no.
Hombre, pinta bien esta canción, sí.
Sí, sí, no, ya has escuchado lo magro, ya está escuchado, ¿no?
Tendrá coreografía, seguro, claro.
Sí, sí, pero puede dar cositas en el verano esta canción, ¿eh?
Esto, anda que no va a caer más de uno con esto.
Sí, lo que no sé si tiene coreografía como la de la versión de Don't Break My Heart.
Sí, seguro que sí, con camperas.
lo ideal. Podemos ir de boda con camperas. 39.700 para meta, mantienen 44 segundos. Cosnefray de la Flash.
Y Eri, hemos visto ahora una imagen que era los tres hombres de Movistar cerrando el pelotón. Y ya sé que no quiere decir nada, pero es un poco significativo de lo que está siendo su arranque de tour hasta el momento. No se están metiendo en fugas, se llevaron el golpetazo moral de la retirada de Enric Mas. Y a mí no me gusta ver a Movistar en este estado un poquito depresivo, que yo creo que ha entrado desde la retirada de Enric Mas, y esperemos que a partir de mañana, que llegan los Pirineos, puedan darle un poquito la vuelta a la tortilla.
De los Pirineos, de la etapa de mañana, vamos a hablar ahora, porque esto va a ir muy justito luego con las 6 de la tarde. Entonces vamos a hablar de la etapa que tenemos mañana. Enseguida, después de que quien suscribe y habla, cuente, porque está la peña muy perdida, muy perdida. La siguiente pista, que es la tercera del ciclista misterioso. Las respuestas, WhatsApp y Telegram de Tiempo de Juego en el número 677-580-461. Solo una por número. Solo una por número. A ver si es esta la que hace que prorrumpa la gente en el visor que tiene ahí en Eco 10. La tercera pista es que España siempre le fue bastante bien. Además de su país, pero en España siempre le fue bastante bien a este ciclista misterioso. Es francés y que fue un wanting man.
Además, siempre te acuerdas tú mucho de él.
Sí, es verdad.
Es verdad.
Es verdad.
Ya sé quién es.
Tú ya sabes quién es.
Sí.
38 kilómetros y medio, 36 segundos para los dos hombres cabeza de carrera en esta etapa. El cielo está bastante encapotado, Alberto, pero de momento no les ha caído ni gota.
No, y no amenaza lluvia, al menos por la previsión meteorológica. Llega así desde que ha amanecido. Son unas nubes que cubren todo el cielo. No veo absolutamente ni un resquicio azul, pero tampoco tienen pinta de ser peligrosas y de tener precipitación. Y quería comentarte una cosa, Eri, ya que estoy conociendo el Tour por primera vez hoy, me ha llamado muchísimo la atención que hay gente esperando en una etapa como la de hoy, que es llana. Hay gente esperando desde 5 y 6 horas antes con sus caravanas, con sus sillas y sus mesas, sentados al lado de la carretera, cuando saben que los ciclistas van a pasar, lo que te digo, en 5 horas y que lo van a hacer a 55 kilómetros por hora. Y eso me admira, ¿eh? Porque no sé, bueno, tengo claro que en la Vuelta a España no pasa tanto y esto es algo que creo que ocurre en muy poquitas carreras.
¿Y lo felices que son si les tocas el claxon, qué?
Bueno, hoy me he liado a tocar el claxon, me creía el rey del mambo, así que lo he disfrutado un montón. Y otra cosa que me llama la atención es la cantidad. Dime. Ah, lo que me ha llamado la atención es lo que la cantidad de kilómetros en los que el Tour coloca publicidad, vallas publicitarias, carteles, es impresionante, ¿eh? A mí me está sorprendiendo mucho esta carrera.
Se televisa toda la etapa, a veces te sale mejor, a veces te sale peor. Y luego hay una cosa que distingue al Tour, yo creo, con respecto a las otras dos grandes, que es cómo utilizan las carreteras departamentales. O sea, estas carreteras que no son autopistas, no son nacionales, no son carreteras de pueblos súper estrechas y tal, pero que son unas carreteras muy muy peculiares, ¿no?
Esto es para mí es lo que hace realmente la dureza del Tour de Francia, este tipo de carreteras, porque los que anduvimos por ahí tanto en coche como en bicicleta son carreteras, pero no es una, son carreteras estrechas como pueda tener Galicia, Asturias, todo el norte. A mí me parece mucho a las carreteras. Lo que pasa es que el asfalto es un asfalto muy granulado y para montar en bicicleta es un asfalto de casi siempre con de rugoso, gotoso, que se te pega la bicicleta. Y para mí, una de las claves del Tour de Francia y su dureza son precisamente estas carreteras, que se pueden ver en la imagen perfectamente, que no es el típico asfalto liso donde la bicicleta corre.
No es carretera mala, no es buena.
Son carreteras buenas, pero el asfalto es un asfalto muy puñetero para montar en bicicleta, que te cuesta mucho lanzar la bicicleta y mantener la velocidad.
Porque hay que cambiar la hegemonía ahí en el frente del pelotón, porque Tim de Cler va dando dos relevos.
Sí, esto acaba a las 6 menos cuarto.
El corredor del Alpecin no le tapa, va adelante y él da el del corredor del Alpecin y luego el de él.
Sí, le dice, ponte derecho que no me quitas el viento.
Es que son dos. Al final, lo que decía Eric, que al final si los dejan ir más tiempo tienen que emplear más corredores. Y así, pues sí. Bueno, entre los dos, pues mira, ya están a 30 segundos. Tendrán que volver a levantar el pie un poco.
Entre Quintin Hermans y Tim de Cler, entre dos belgas, están llevando el peso del pelotón. Uno compañero de Jasper Philipsen y otro de Fabio Jakobsen, el campeón de Europa.
Estos hacen volar las bicicletas, es la que decías tú, ¿eh? Las pedaletas, es la que decías tú el otro día en Bilbao.
¿Sí?
Con Tim de Cler y el otro, vuelan, levantan vuelo del agua.
No les hace falta el motor a ellos, ¿no?
Mira, madre mía, van como aviones. Esos tíos llevan un gas terrible.
Bueno, la etapa de mañana llegamos a los Pirineos, te ha dado tiempo a pasar página, Capitán Araña, para presentarnos la que será la quinta etapa de este Tour.
Bueno, antes de nada, un dato, subrayando un poquito lo que decíais ahora respecto a De Clercq y Hermans. Antes de la escapada se había rodado a 37 kilómetros y medio por hora, desde la escapada se ha rodado a 45 kilómetros por hora. Y la etapa de mañana, pues la quinta, y no hay quinta mala, 163 kilómetros que llevará a los corredores desde Pau, es la localidad donde más veces ha salido y donde más veces ha llegado el Tour de Francia, hasta La Hons. 3.700 metros prácticamente de desnivel positivo y 3.400 de desnivel negativo, eso es, 7.000 metros de desnivel total entre subida y bajada, con pocos puertos de montaña, no tiene más que tres, y gordos, solamente dos, pero esta es de las que me gustan a mí. El primero de ellos, el Sudet, puerto fuera de categoría, el primero de este Tour de Francia, con la cima situada a 75 kilómetros de la línea de llegada. Los tres puertos están en los últimos 90 kilómetros de carrera. Después de eso, el Col du Cher, que este es nuevo en esta plaza, es de tercera categoría. No es excesivamente duro, no se va a hacer difícil, pero va a servir como aperitivo al Marie Blanc, que tiene su cumbre situado, es puerto de primera categoría, su cumbre situada a 18 kilómetros y medio de la línea de llegada, que tiene bonificación de 8, 5 y 2 segundos en su cumbre, y que después del descenso no quedan más que nada 7 kilómetros hasta la meta, 7 kilómetros llanos hasta la meta de La Runz. Vamos, que aquí se puede liar la
mundial. Lo que pasa que... Sí, es verdad, que normalmente cuando sube Marie Blanc y acaba por ahí en Pirineo suele ir a poca, hay más kilómetros de plano, pero Marie Blanc a esa distancia de meta es un puerto que yo muy creo difícil. Que va a hacer pupita. Sí. Cuando llega a poca realmente arriba, no pasa nada.
Y bonificado arriba.
Y sí. Bonificado arriba, bueno,
por eso te digo que es muy diferente acabar en Po o acabar en La Luz, porque en Po todavía está lejos para que alguien de la general arranque, pero viendo cómo tenemos a estos chavales a día de hoy, yo creo que vamos a ver un ataques ya de los buenos y probablemente un puerto de Marie Blanc veremos algún petardazo gordo también,
En La Luz hemos estado alguna que otra vez, acaba ahí en una campa, en una recta muy, muy larga, y es un sitio maravilloso al pie de los Pirineos. Y Po es, Arauz, disfrútalo, para mí, una de las ciudades más bonitas de Francia.
Está el Museo del Ciclismo.
Con vale mucha la diferencia, sí señor.
Es la tercera vez que llega a La Runz. Hace 5 años ganó Primoz Roglic. Era su segunda etapa, su segunda victoria de etapa en la Grand Boucle. Y 2 años después lo hizo Tadej Pogačar, inaugurando su particular casillero de 9 victorias de etapa. Es decir que tiene historia eslovena en el Tour de Francia.
¿Duermes en Po, Alberto?
No, mañana duermo en Espérate que
hoy,
me acuerde.
Hoy.
O sea, perdón, hoy. Eso, ya no sé ni dónde vivo. Mira, hoy duermo.
¿O no tienes pensado dormir? Segundos.
Sí, no, claro que tengo pensado dormir. Pues mira, nos lo ha mandado esta mañana nuestra organizadora de agencia de viajes y dormimos, mira, ya te lo digo, dormimos en Obon, Aguas Buenas. No sé si lo conocéis.
Obon, no
debe ser una localidad muy pequeñita.
Incidencia mecánica, efectivamente, se le ha salido la cadena a Luis León Sánchez, el ex campeón de España.
Madre mía.
Sí, todavía maneja buenas piernas, no es un crío, no es un crío ni mucho menos Luis León Sánchez, el muleño. Mira, que le está ayudando a la gente del Cofidis.
Es que no quiere manchar las manos el
Qué señorito, ¿eh?
Luis, madre, madre mía, que se retire ya Luis León, hombre. ¿Cómo no te...? En vez de echar la mano a la cadena, sí, dice, anda, que me voy a manchar.
¿Le ha ayudado un auxiliar del Cofidis? ¿O alguien con un mayor del Cofidis?
No, no, yo creo que
sí,
un mayor,
pero no ha sido suficiente, Óscar, ¿eh? No ha sido suficiente porque ha tenido que volver a poner pie a tierra y va a tener que volver a colocar esa cadena porque no estaba bien puesta.
Bueno, 33.800, sí. Todavía está tiempo de volver al pelotón por si tiene que trabajar algo en pos de una victoria que sería histórica de Mark Cavendish. El hombre fuerte, sin duda, el hombre por el que apuesta todo, all in, el conjunto Astana. 33.700 para meta, 35 segundos del dúo cabecero a la cabeza del pelotón de Benoît Cosnefroy y Anthony de Laplace, los franceses de AG2R y Arkea Samsic con respecto al gran grupo. ¿Y cómo está la gente de despistada todavía con el ciclista misterioso? ¿En no, eco?
Tenemos ganador ya, ¿eh?
Ya tenemos ganador.
Hay unos cuantos que han respondido, muy pero bien. Ya tengo yo fichado al que ha sido el primero.
¿Sí? ¿Lo tienes fichado? Bueno, sí, sí. Asegúrate bien, haz bien la foto finish. Vale, vale. Que luego tal. Bueno, pues ya tenemos ganador del ciclista misterioso. ¿Tenéis media idea? Bueno, Quique ya lo sabe.
Yo no sé.
Y vosotros dos no.
Bueno, yo lo sé. Yo no. Creo, vamos, tengo mi ganador.
Voy a daros la cuarta pista para que sigáis jugando. Tiene el mismo apodo que Lama le puso a Mateo Kovacic cuando jugaba en el Madrid.
Ostras, pues entonces yo no sé, esto no sé aún.
Tiene el mismo apodo que Lama le puso a Mateo Kovacic cuando jugaba en el Madrid.
¿Y cómo le llamaba Lama al
Kovacic? Hay que ser oyente, macho, de tiempo de juego.
A ver, si me voy a quedar con los nombres de Tokiski.
El cartero le llamaba.
Ah, ya sé quién es, Moncuti.
Efectivamente. Y luego la última pista.
Toda es, la vida en Cofidis.
Claro, la última pista es que fue cuatro veces seguidas rey de la montaña de la Vuelta a España.
Cierto.
Correcto.
Iglesias, estabas en lo cierto, ¿no? Ah, que está para boletín, sí. Iglesias lo sabía.
Un ciclista, Eric, que rendía especialmente bien en la Vuelta. Claro. No le recuerdo grandes actuaciones en el Tour de Francia. Era su carrera fetiche.
Sí,
el tipo, además, Eric, como detalle, para los oyentes, Oscar seguro que también lo sabe, que era un aficionado pues tremendo a las aplicaciones, a la meteorología. O sea, sí, le encantaba la meteorología y era costumbre cuando corría Moncuti acercarnos a él por las mañanas allí en el control de firmas a preguntarle qué, cómo. Nada, hoy nos libramos, tranquilos, tal. O a veces veías sol y veías a Moncuti con chubasquero en la espalda y sabías que iba a llover, porque es que le encantaba predecir el tiempo y estar investigando constantemente sobre ello.
Cuando no había tanta facilidad como ahora, claro, que no... Porque claro, se retiró en el año 2011,
2013.
Su último mayo de la Vuelta a España fue en el 11. O sea que... mayo de Rey de la Montaña, quiero decir. Es que, o sea, son de esas imágenes que yo tengo clavadas. Igual que uno tiene, por ejemplo, a Virenque con el jersey de topos rojos de la época esta, pues yo tenía a Virenque con el jersey de la montaña de la Vuelta a España, que fue verde en tiempos, hasta que entró el Tour de Francia de la Vuelta a España, que ya se convirtió en el maillot de topos azules, en una clara referencia al de topos rojos del Tour de Francia, lo que pasa que el rojo ya era el color destinado para el líder de la clasificación general.
Fíjate tú que este tío ganó en Beret, en Sierra Nevada, en Chorret de Catí y en Manzaneda, y además lo hizo esas cuatro por ese orden en cuatro años consecutivos en la Vuelta Ciclista a España. Y bueno, yo he dicho que se retiró en el 2013. En el 2013 ya no corrió, se retiró en el 2012. Y sí que ganó una etapa en el Tour de Francia, fue en el año 2004.
Sí, le quedó por ganar en el Giro, efectivamente. Luego en el País Vasco ganó también, en Francia en muchos sitios también, Criterium Internacional y todo eso. ¿Qué clase tiene Moncuti? Era una de las frases más repetidas en el entorno, en la caravana de la Vuelta Ciclista a España, mientras el cartero Moncuti, nuestro ciclista misterioso, estuvo en activo dentro del conjunto Cofidis. De hecho, ganó una etapa hace 18 años, que no es la última etapa que ganó Cofidis antes de la del otro día de Víctor Lafé, fue la penúltima, porque en ese Tour también ganó una Sylvain Chavanel, que era el que marcaba la línea roja del conjunto crediticio. 31.5 para meta, a 35 segundos de la cabeza. El pelotón viene peleando Luis León Sánchez a medio minuto por volver a la fila de coches y entrar en la trasera del gran paquete.
¿Buscas diversión?
Primer estudio.
Venga.
Vamos allá. Científicos
de la Universidad de Nueva York demuestran que las personas con nombres sencillos de pronunciar tienen mejores puestos de trabajo.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ahora lo entiendo. Vámonos. Todo.
Cuidado, que este tema, analizadlo un poquito,
Ah, sí.
Y que un nombre raro provoca lo contrario, fíjate. Por eso hay que pensar muy bien el nombre que le ponemos al nene, no como este señor.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
...30 kilómetros para meta, 37 segundos de avance para los dos hombres cabeza de carrera desde el kilómetro 90 de jornada. Benoît Cosnefroy y Anthony de Laplace, que aprovecharon la inercia del sprint especial. Hasta entonces estábamos sin fuga y sin mucha intención de que hubiera fuga. Mensajes de los oyentes que se animan después de la resolución del ciclista misterioso. Twitter arroba TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram tiempo de juego cope y el WhatsApp y Telegram en Eco 10, ¿te lo sabes?
Efectivamente, 677-580-461.
Hay que practicar el swing,
Sí, puede ser, puede ser. Alguno ya nos habla de los horarios de la liga y nos dice: no están bien de la cabeza. Cádiz el domingo a las 6:30, puede haber 35 grados. Y ahora sí ya nos vamos con el Tour. Menuda etapa la de hoy. A ver si con el viento del que habla el capitán se pone más animada la cosa. No le deis vueltas. Hoy la etapa es de Van der Poel. Y bueno, ya que la etapa es malísima, me gustaría preguntarle a Pereiro y Pasamontes acerca de cómo es la alimentación de los profesionales fuera de la temporada. Que ellos han hablado de que a Kuss le gustaba disfrutar bien de la comida. Y ya, para acabar, uno de nuestros oyentes más fieles también les quiere preguntar a nuestros comentaristas que le recomienden algún documental de ciclismo.
Bueno, pues ahí tenéis deberes.
Bueno, primero, depende mucho de la constitución de cada corredor. Hay corredores que prácticamente no les cuesta mantener la línea, tienen un tipo mucho más fino, el peso es mucho más proporcional a la estatura y demás, y pues hay corredores que evidentemente tienen que cortarse un poco más a la hora de comer. Si hablan a nivel personal, yo evidentemente sí que los desmadres a la hora de comer los hacía en época de vacaciones en invierno, ya lo que era entrar en el mes de enero, pues prácticamente no hacía ningún exceso porque me costaba mucho bajar al peso que tenía que estar en competición. En el caso de Kuss, pues probablemente con lo fino que está todo el año, pues podrá pegarse alguno que otro capricho. Y la segunda pregunta era...
¿Cuál era la segunda pregunta?
La del documental.
La del documental.
Eso es.
¿Documental de qué?
De ciclismo.
¿Qué pasó?
No has visto ni uno, ¿no? Que si podías recomendar un documental de ciclismo.
Ah, a mí me gusta mucho El Día Menos Pensado, todas las ediciones, todas, además.
No recomiendo un documental. Ya que estamos en tierra de Luis Ocaña, recomiendo la biografía de Luis Ocaña que escribió Carlos Arribas, que es una delicia. Y menos televisión y más libros.
Bueno, pues esa es la recomendación de Iglesias. ¿Tú tienes documental o que amorcillar algo más sobre... amorcillar en el tema de alimentación, Pasamontes?
No, estoy de acuerdo con Óscar, ¿no? Que hay corredores que pueden permitirse más lujos fuera de temporada. Y también hay que tener en cuenta que ahora ha cambiado todo mucho. Antes teníamos un poco más de tiempo en nuestra época, desde la última carrera hasta que comenzábamos. Ahora prácticamente los ciclistas están enlazando competición. Algunos terminan casi a principios de noviembre de correr y ya están a principios de enero trabajando. Entonces, bueno, siempre pensabas eso, ¿no? Que todo lo que te excedas sobre tu peso ideal va a ser algo que vas a tener que limar. Entonces pensabas, mejor quitar 3 kilos que quitar 6, ¿no? Me va a costar menos. Así que yo siempre decía que no teníamos vacaciones completas, ¿no? Que no, siempre estábamos, aunque estuviéramos de vacaciones, de alguna manera era inevitable pensar en que eras ciclista, en que tenías que seguir cuidándote aunque fuera una época en la que no competías. Bueno, la cabeza trabajaba mucho, 365 días, diría yo.
Ahora os pregunto una cosa a los dos, a Pereiro y a Pasamontes, pero Capitán Alañá, se acaban de cepillar los dos ciclistas cabeza de carrera los puntos de la cota de cuarta.
El punto de la cota
el
de cuarta,
punto, sí.
no hay más que un puntito. El punto de la cota ha sido Antoni de la Plaza, eso quiere decir que Nilsson Paules, si no se retira de aquí al final de la etapa, que toco madera para que no sea así, para que no se retire, pues va a seguir de líder del Gran Premio de la Montaña. Y por cierto, buena noticia para Alberto Arauz. La lástima es que no va a poder conocer Po de cerca, por lo menos hoy, pero está prácticamente al lado, a 6 kilómetros del Arguns, está esto de Obol.
Mañana la sintonía es clara, ¿eh? La sintonía la tengo muy clara para el vídeo este que
la
pone...
Larun.
Sí, sigue.
No la sé.
Larun Season Fire, hombre. Esa es muy mítica. O sea que el vídeo ya tiene sintonía. Dime, Alberto.
Sí, que yo quería recomendar un libro, que me lo leí hace unos cuantos años, pero el libro de David Millar, hablando de la época oscura del deporte, de hecho, quiero recordar que se llamaba Pedaleando en la Oscuridad, que habla de la época oscura del ciclismo con el doping y demás, está muy guay. Y luego, los compañeros de Informe Robinson hicieron con David Millar también un documental sobre lo mismo, sobre su libro, y de verdad que está realmente bien.
Bueno, pues las recomendaciones para nuestros oyentes, 26 para meta... 26 para meta, 13 segundos para De La Plas y Cosnefroa, que hablan, que conversan en francés, entiendo yo. ¿Te imaginas que van hablando en inglés dos franceses? Sería una cosa muy, muy, muy peculiar. Entramos en la zona en la que ya... ¡Los oyes, Alberto!
¡Los oigo!
¡Los oyes, Alberto!
¡Los oigo aquí al ladito!
¡Los oyes, Quique!
Son más que tambores, son motores hoy que estamos en un circuito.
¿Se oyeron en el boletín, Quique?
Sí, perfectamente, y sin interrupción ninguna.
Los tambores del sprint. Oye, que ya tenemos otra vez pelotón agrupado y hemos presentado la etapa de mañana, pero no os he preguntado qué esperáis de la etapa de mañana. Tú, Pereiro.
Bueno, yo creo que va a haber batalla. Creo que va a haber batalla porque cada vez que vemos que hay dificultad montañosa, esta gente se calienta la boca y quiere dar. No sé si va a ser lo que esperamos, o por lo menos lo que espero yo, que va a ser que Pogacar intente una vez más pegar un ataque y ver cómo responde Wenger. Y a partir de ahí, tengo claro que en algún momento de la etapa se van a quedar solos. Lo que ya no sé es si van a colaborar para seguir en adelante o van a parar una vez más.
Bueno, es que ya lo hemos visto en dos ocasiones, las dos coronaciones, en dos descensos, Pogacar moviéndole el codo a Vinegar, los dos solos, y Vinegar negando con la cabeza como si fuera el gato del malo. Que hablando del gato del malo, el gato del malo lo tiene Pereiro. Eso
te lo digo yo. Ah, pero eso es un gato.
Es un... ¿Qué pensabas que era?
Joder, pues este... Perdón, es que es tan
hombre,
feo como...
Hombre, es un perro, hombre.
Es tan feo como el dueño.
Eso es un perro, ¿no?
Es un gato.
Es un gato.
Ah, es más, estamos en fase de educación porque tenemos un gato y un perro y andan, pero pues a la trisca uno con el otro.
Es que son cosas de índole interna. Pereiro tiene un gato pelado.
Un gato egipcio, sí.
Un gato egipcio de estos que no tiene ni un pelo ni de listo ni de tonto, no tiene ni un pelo.
Iba a decir la sensación al tocarlo, pero...
No lo digas que te conozco. No te lo digas que te conozco y además no todo el mundo tiene para comparar. Un poco menos de la mitad de la humanidad tiene para comparar, entonces no vamos a entrar en detalles. Pero sí, sí, es una imagen muy curiosa la del gato egipcio que tiene Pereiro, que ha estado documentándose para recibir a este gato egipcio en su... ¿En su domicilio?
Sí, sobre todo por...
Lo que pasa es que el perro no se documentó mucho.
El perro no. Y eso que el perro tampoco es muy mayor, ¿no? Pero el gato tiene nada, tiene un par de meses, pero ayer fue un día guapo.
Que se nos va. Pasamontes de mañana, ¿qué esperas?
Bueno, a ver, yo creo que a partir ahí del kilómetro 70 más o menos va a empezar la fiesta. Y creo que va a costar hacerse la fuga, o al menos me gustaría, ¿no? Porque hay corredores que pese a estar... A pocos días de haber comenzado este tour, ya han perdido tiempo de manera pues aposta, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ayer hablábamos precisamente de Rigobert Urán, que ya pues, me parece que está por encima de los 20 minutos. Jorgensen también creo que algún día perdió hasta 12. O sea, son corredores que no hay que esperar, porque luego el tour en cualquier momento tienes una caída, tienes cualquier problema, te vas a casa en blanco. Así que creo que mañana debería de hacerse en ese Col de Sudet la fuga, ese fuera de categoría, una fuga de hombres que van bien para arriba, que han perdido tiempo y que lo saben estar haciendo. Fíjate, por ejemplo, Eri, como detalle, ayer Rigo en un sprint se dejó dos minutos porque no te imaginas la energía que se ahorra sin esos kilómetros finales en los que va todo el mundo ahí metiendo rueda. Tú levantas el pie, pierdes dos minutos y llegas a meta, bueno, te digo silbando, pero sí que llegas con una sensación de mucha menos fatiga que el resto.
Y si le sumas 20 días haciendo eso, pasa, es que es brutal. Vemos ahora la imagen ya desde hace unos cuantos años para aquí de la gente hacer el rodillo después de acabar las etapas para ayudar al cuerpo a bajar ese ácido láctico y demás. Lo que hace esta gente que va eligiendo los días y demás, o sea, llegas casi recuperado a la línea de meta.
Por cierto, el Movistar que ayer veíamos metido en el Tío Vivo no era Aramburu, era Guerreiro.
Ah, era Rubén.
Aramburu entró descolgado. Sí.
Sí. Yo sobre mañana, Eric, quiero decir que creo que mañana llega el terreno de Vingegaard. El terreno de Pogacar son todos, son absolutamente todos, pero yo creo que hasta ahora en el País Vasco le ha limado segunditos todo por bonificaciones, siendo más rápido que él. Y eso que Vingegaard es bastante rápido, ¿eh? Yo creo que ha cogido mucha punta de velocidad, pero a partir de mañana llega la hora de la verdad. Y yo creo que Vingegaard debe aprovechar estas dos etapas de los Pirineos para intentar hacer daño a Pogacar, que lo normal es que haya llegado un poquito corto de preparación y que yo creo que si en estos dos días lo prueba puede desatar alguna debilidad de Pogacar. Según vayan pasando los días, para mí Pogacar tiene que ir a más.
Una cosita, simplemente una cosita. Los últimos 80 kilómetros, es un dato, yo creo que se puede tener en cuenta, los últimos 80 kilómetros son exactamente los mismos que cuando en el año 2020 le ganó Pogacar, prácticamente se puede decir que al sprint, a Roglic, en la línea de meta de Laruns. Es decir, los últimos 80 kilómetros son calcados. En aquel entonces se subía, antes de subir Sudet, se subía la Auxerre. Esta vez no se sube, es decir, van a llegar en ese sentido un poquito más frescos, pero los últimos 80 son igualitos, idénticos. Y yo me acuerdo del descenso de Marie Blanc en aquel entonces, en aquella etapa, y Pogacar se fue para abajo como un loco hasta el punto de que a Roglic le costaba muchísimo coger la rueda.
Pero estáis al tanto, ¿no, Frade, de lo que estamos hablando desde hace 10 minutos? Que es o la lucha por una etapa con una fuga desde lejos y tal, como decía Pasay y Pereiro, o la batalla entre estos dos. No contemplamos otro.
No, yo la duda que tengo es si hay dos carreras, una por la etapa y otra entre estos dos. Y
claro, pero es que no estamos ni esperando que haya un outsider a estos dos que intente ponerles un poco en entredicho.
Que se agarre
en la etapa 5, ¿eh?
Sí, Kike, es que eso puede que pase más adelante. Ahora mismo yo creo que todo el mundo tiene tan metido en la cabeza que estos dos son superiores al resto, y encima que lo demostraron el primer y el segundo día en la carrera. Y si no fuera así, es que tienen unos bloques tan potentes, tanto un equipo como otro, que es muy complicado sorprender en las primeras. Yo creo que, sinceramente, esos outsiders que pueda haber será algún corredor bueno, de los que ya de antemano podría estar luchando de tú a tú con todos ellos para acabar en el top 10 de la carrera, que se deje tiempo en algún día que otro. Y hablo de outsider, Rigoberto Urán, hablo de outsider, corredor de ese nivel, ¿no? Que son corredores que se aprietan el culo, pues terminarían entre los 10 primeros y cojan una fuga de esa y se puedan meter en carrera. Pero de antemano sorprender, yo creo que va a ser imposible hasta la última semana.
Si alguien puede mañana sorprender, mañana o cualquier otro día, a Vingegaard y a Pogacar, sabéis quién es, ¿no?
Víctor Lafe.
Sí, señor. Sí. Es que, tío, escucha, que ahora mismo, o sea, ahora mismo hay son datos, ¿eh? No.
Bueno, y el día que hablamos con Gorka Gerrikagoitia, él nos dijo, vamos a ver hasta dónde llega en la general. Quiero decir que en el equipo no descartan que la fe pueda estar arriba en la general. En la montaña más dura que ha habido, de momento ha estado con los dos, así que
yo
veremos
creo,
mañana.
Yo creo que en puertos del nivel de mañana, si se mueven estos dos, no lo sigue nadie. Ni Víctor Lafe, ni con fe.
Lo digo de forma un poco... Además dijo que, hombre, que también sufrió un Heidkibel y demás. Está en un momento tremendo y, como bien dices, Óscar, al final aquel día Pique, ¿no? Pique, o no sé cómo se pronuncia en
Pique,
concreto.
Pique Videa.
Bueno, pues era la chuela, abro comillas, porque es exigente, pero no es un puerto de entidad. Pero bueno, que el tío ha llegado, yo creo que a un nivel que
vuela,
ni
vuela.
Él mismo imaginaba.
Sí.
Bueno, pues esto lo hemos apañado para que llegue antes de las 6, ¿eh?
Sí, sin duda.
antes de las 6. No sé si ahora ya que están en pelotón agrupado hemos vuelto a bajar, porque aquello del viento y tal, capitán, cada vez que lo anunciamos, talaré corneta.
Al final el resultado que en ese tramo la carretera no era lo suficientemente ancha. Si hubiera sido esta carretera por la que están transitando ahora, ojo, otro gallo nos hubiera cantado. Probablemente otro gallo nos hubiera cantado, pero allí la carretera era estrechita y había muchos, eran pocos kilómetros para el terreno que había, que estaba muy, 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 muy resguardado, vamos a decirlo así. Y ojo, respecto a esto de Pogacar y Vingegaard, el año pasado a estas alturas estábamos hablando de un favorito absoluto, que era Pogacar. Sí que a Vingegaard no le dábamos como corredor, sí que podía estar ahí, pero no como corredor que pudiera disputar.
Antes me fijé en cosas de estas que se fija uno así tontamente, pensando en lo del viento, dije, aquí el mayor viento es el helicóptero, que ha pasado dos veces, pero bastante bajo,
Hace daño eso,
Hace 25 o 30 kilómetros para... Claro, como hay algunas arboledas y los plátanos estos que están en la entrada de los pueblos, los helicópteros para seguir, porque sí. Aquí en Francia gusta mucho seguir más de cerca, porque son como muy Spielberg para los planos y tal, pues ha pasado dos veces el helicóptero como muy por encima, por cola de pelotón. Y...
¿Os acordáis en una vuelta a Burgos,
Oscar? Sí, que los tiró.
Que tiró a Landa, ¿no? Creo que fue.
Y a Samuel, creo que andaba por ahí también, sí.
Y Vallas también en alguna llegada, al final, en una vuelta a España también recuerdo.
¿Qué sería el ciclismo sin helicópteros?
Sí. No sería nada. Mira, de hecho también en el documental este de Movistar sobre Super García, José María García habla de una polémica que hubo en una vuelta a España por si un helicóptero volando bajo le hubiera sentado bien a Álvaro Pino para ganar una crono.
La que ganó, la Vuelta a España que ganó Álvaro Pino, sí, en el 82, en Jerez, si no recuerdo
Jerez
mal.
Jerez fue esa crono.
En Jerez.
Sí, hombre, tiene que ponerse el helicóptero detrás, medio así vertical, para empujar hacia...
con ventilador.
Con ventilador, no.
Bueno, por mi experiencia,
un helicóptero frena más que ayudarte,
No, ¿qué decías, Iglesias?
No, y que podría mandar con viento a favor de un helicóptero a Álvaro Pino, lo puedes subir en un platanero, pero arriba de todo.
en aquel entonces sí.
Bueno, y ahora también,
Porque ahora está más fino, que me dijo que pesaba un kilo más que aquella época.
No, es que no sé cómo está, hace muchos de no le veo.
Está muy fino.
Pesará 65 kilos mojado.
Yo creo que es mucho 65.
Sí.
Oye, no, está una muy fino. Una cosa, Eri y compañeros, no sé si ayer os fijasteis, Ineos, que es un equipo que en la parte final, en etapas llanas al sprint, siempre le gusta ponerse a tirar hasta esa pancarta de tres. Ayer, lo que es a veces no tener un líder súper, súper claro, ¿no? Tienen a Bernal, a Carlos Rodríguez, pero ayer no estaba ahí Ineos. Y cuando tenían líderes sólidos, vamos a ver hoy qué actitud tienen, ¿no?
Siempre
ayer,
arriba.
Ayer lo hizo Jumbo, sí que lo hizo, que estuvo ahí. Tirando ahí hasta esa pancarta, pero Ineos ayer no apareció. Dime, perdona.
Sí, para mí mañana es un día muy importante para Carlos Rodríguez, para saber dónde puede estar. Yo creo que en el equipo, evidentemente, en estas dos primeras etapas, tienen claro que el más fuerte ha sido Carlos Rodríguez, pero tienen también la ilusión de que Egan Bernal vaya más y pueda compartir galones. Pero desde luego, mañana va a ser la primera etapa de alta montaña de Carlos Rodríguez y creo que va a ser fundamental dónde está el granadino para saber si puede, sí. si puede cargar con el peso de un maillot como el del Ineos.
Pero hasta ese momento deberían también estar un poco obligados, ¿no? A que al menos evitar riesgos, que llegue a esa montaña que sea el juez, ¿no? Como tú dices, Alberto. Pero ayer, no sé si fue falta de energía de algunos de los corredores que tienen que hacer ese trabajo, Castroviejo y compañía, pero me extrañó mucho no verlos ahí. Vamos a ver hoy si cambia eso.
Hay tensión, pero hay bastante buen rollo en cabeza de pelotón. Hemos visto ahora a Nils Polit chocar el codo con Quinn Simmons, la sonrisa del campeón de los Estados Unidos en un 4 de julio, 18 para meta, la Desco, y vamos con la resolución de la cuarta etapa de la edición 110 del Tour de Francia, del Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE, con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿sabes que Jazztel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis, solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que aquí lo mejor es quedar el último y que por muy original que seas, querrás repetir. Yo de ti le daría una vuelta, porque estamos más cerca de lo que piensas. Además, dejarte llevar sienta bien. Galicia.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio. Me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es.
De Francia en COPE.
Vamos a entrar en los últimos 15 kilómetros para la línea de meta. Ya estamos en la aproximación, ya estamos en pleno protocolo del sprint, donde hay equipos que protegen a su jefe de filas hasta la barrera de los 3 kilómetros para meta, la barrera de seguridad, donde si tienes un incidente, un accidente o una avería mecánica, cuenta el tiempo del grupo con el que ibas. O también gente que tiene que colocar a un sprinter de cara a intentar ganar esta segunda llegada masiva en el circuito Pol Armagnac en Nogaró, donde concluye esta etapa. O hay equipos que efectivamente tienen que hacer las dos cosas, intentar facilitar la llegada a un sprinter o proteger a un hombre importante de cara a la clasificación general, que mañana va a sufrir su primer gran envite con la llegada de los Pirineos. Aquí estamos a 15 kilómetros para la línea de meta. ¡Porra! ¿Quién va a ganar esto, Alberto?
Philipsen.
O sea que para Alberto pondría el 2 en su casillero, Jasper Philipsen. ¿Cómo le llamaste tú en tu vídeo, Pasamontes, en vez de Disaster? Master, ¿no?
Desastre.
No, Disaster era como le llamaban, pero era Master, ¿no? Jasper Master. Pasamontes, ¿para ti quién va a ganar?
Pues para mí... ¿Qué dices? Que tengo aquí a un ayudante hoy. ¿Quién gana hoy? ¿Eh? Jasper Philipsen también. Que estoy aquí en casa de... En casa de los padres de Fran Ventoso, por aquí, por Cantabria. Voy enchufando el aparato este por donde puedo. Voy, llamo a las puertas y digo, oye, ¿puedo enchufarme aquí?
Tú siempre enchufas, y
me han abierto aquí las puertas y estoy aquí con los sobrinos de Fran, con Lucas, Hugo y Yadi, que además montan los tres en bici. Y bueno, ha ido yéndose gente. Mola a los peques porque solamente ha quedado uno aquí viendo el tour. Los otros dos, aunque son ciclistas, han dicho, oye, hoy no me gusta demasiado. Y están por ahí jugando. El Así que Philipsen.
Que sepáis que el Tito Fran, en la etapa esa en la que hablábamos antes, que ganó Freire, quedó bastante arriba. Fue Freire, McEwen y tal, y Ventoso andaba por ahí arriba. Y no sé si estaba Gálvez también en el Movistar.
Isaac Gálvez en segundo, yo creo.
¿Ves? De Islas Baleares, sí, puede ser.
¿Qué memoria tenemos para algunas cosas, eh? 13.900 sí, para meta, 13.900. ¿Quién va a ganar esto, Pereiro?
Yo voy a, tengo el aparato enchufado en casa. Cavendish.
Cavendish. O sea, que día histórico. O sea, que este día pestiño va a convertirse en histórico, según Óscar Pereiro. Iglesias.
Ostras, yo creo que hoy va a rematar Bauhaus.
In the middle of the street.
Sí.
Bueno, pues Bauhaus, que fue segundo en el día de ayer. Capitano.
Pues yo iba a haber dicho Cavendish, pero puestos a gastos una botella de lejía que dijo el otro, Jacobsen.
Venga, pues yo voy a decir Van Aert. Bueno, voy a decir Groenewegen, perdón. Cambio, Groenewegen.
Nos hemos dejado a Pedersen por ahí, ¿eh?
Eri, ¿vosotros creéis que ayer, Van Aert tenía piernas para haber superado a Philipsen?
No.
¿Creéis que si no le cierra un poquito hubiera ganado?
Yo creo que no. Tiene patas, pero que está pensando en padre ya. Yo creo que Van Aert, el Van Aert de antes hubiera metido cuerpo ahí.
Ah, vale, te refieres a que hubiera sido más valiente.
Sí, hubiera sido más agresivo, sí.
Vale, vale, vale.
Pero ya tiene un hijo, creo, ¿eh? Creo que espera el segundo.
Sí,
creo que
sí, padre sí, ya cuanto tiene. Más peor, Alberto, sí, sí. Ya te lo digo yo.
Ya.
Te ablandas.
Habla el experto, ¿eh? Heriberto.
¿Y tú?
Más que tú ya tengo.
Sí, sí, ¿vas a tener?
Por eso, no, es que esto no parar, esto no parar, es lo que tiene.
12 y medio para meta, el gato.
Y un perro y un gato.
Sí, tiene todo, sí.
Esa casa un gato, aparece... un gato pelado como las pipas de calabaza.
Ya. Va a aparecer Jumanji esa casa.
¿Quién es el gorila?
12.300 para meta. 12.300, tenemos localizado al ganador ya del ciclista misterioso que era David Moncoutier. Y que se va a llevar el cuarto maillot Cope Otto Bosley, edición limitada y especial, Tour de Francia 2023. Otto Bosley, la empresa Made in Galicia, especializada en la ropa altamente personalizada para hacer tu deporte, para tu club, para tu grupo de amigos, para tu grupo de jogging, para tu peña ciclista. Ahí está Otto Bosley. Te juntas con ellos, les dices lo que quieres y ellos te lo llevan a pantalla, te hacen pruebas, te dicen esto aquí, este logo aquí, este no sé qué, para que tú te sientas el diseñador del maillot, porque tú vas a diseñar el maillot dando las instrucciones a la gente de Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com es la página web de esta empresa, que más que una empresa es una casa donde tenemos familia ya después de tantos años. ¿Quién es? ¿Lo tiene localizado ya? ¿Ha contestado? ¿Ha dado los datos el ganador?
Sí, sí, ya lo tengo todo. Es José Juan Díaz, desde Ciudad Real. Nos ha hablado y es el ganador.
Que fue el que dijo antes que nadie, a través de WhatsApp o de Telegram, que era David Moncoutier, el ciclista misterioso. ¿Los oyes, Alberto?
Los oigo cada vez más cerca.
Casi me atornando de susto. ¿Los oyes, Alberto?
Los oigo, los tengo aquí al lado.
¿Los oyes, Quique?
Los escucharé desde el coche. Un beso para todos.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Que tiene que hacer cosas de conciliación familiar. ¿Los oyes, Pasamontes?
Me he tenido que tapar los oídos de lo fuerte que los oigo.
¿Los oyes, Pereiro?
Ahí están.
Son los tambores del sprint que se prepara y que contaremos enseguida.
Tus mejores brindis tienen éxito garantizado gracias a Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Cepa 21. Los vinos que nunca fallan.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Entramos ya en los últimos 10 kilómetros, pancarta continental de esta cuarta jornada, cuarta etapa, Tour de Francia, edición 110 de la historia. El Tour en Cope y la velocidad ha ido creciendo, 58 por hora el paso del pelotón por esa pancarta de los 10 meta. Ha subido la media de la etapa hasta unos dignos 40 kilómetros por hora, que pintaba mal la historia. 43 creo que era el peor horario previsto por la organización. Bueno, estamos en 40, más o menos. Gracias a De La Plage y a Cosnefroa estamos donde estamos.
Bueno, ni tan mal. Al final, lo que te digo yo, la imagen de ver el pelotón a lo ancho es lo que te da la sensación de que vaya más despacio o que van. Pues para mí van 40 por hora de media en una etapa de este nivel, que al final te parece que va a acabar el sprint, pero ¿cuántos metros de nivel suben hoy? O sea, al final es una etapa dura.
1.300 o por ahí, creo.
1.420 de desnivel positivo. 1.420. Hombre, la media más alta estaba en 47. La media estaba en 45. Están un poquito lejos de esos. Pero también probablemente es que la media estaba calculada demasiado hacia arriba, pienso yo.
Mira qué bien formaditos vienen ahora los trenes de los equipos, perfectamente delimitados, organizados. Los trenes descarrilarán seguro cuando falten 2 kilómetros para meta, seguro. Porque hace mucho tiempo que no vemos un sprint organizado. Por la parte izquierda del pelotón viene el Alpecin Fenix. Luego viene haciéndose hueco el Jumbo Visma de Jonas Vingegaard y de Wout Van Aert. Por la franja central está creciendo el Lotto Destiny, el equipo de Caleb Ewan. Fue tercero en el día de ayer. También en esa franja central está manejándose el conjunto Bahrain Victorious, del que fue segundo en la jornada de ayer, de Phil Backhaus, el alemán, el velocista alemán. También intentan llevar un poquito mejor que ayer a Mats Pedersen, sus compañeros del Lidl Trek. Y mira, Luis León Sánchez, que antes había pinchado, ahora está llevando a rueda a Mark Cavendish, precisamente, haciendo codos, haciendo hueco Luis León.
Tampoco está muy acostumbrado Luis a estas cosas, ¿eh?
Ya lo dijo ayer. Por cierto, esa media está mal calculada, ¿eh? La media que a mí me sale, porque acaban de cumplirse las 4 horas de carrera, es de 43 kilómetros por hora, ¿eh?
Ah, sí, estaríamos en la peor de las calculadas por el Tour. De las tres calculadas por siempre. En el libro de ruta se calcula tres veces, hay la peor, la intermedia y la más rápida, según prevé la organización. Luego saldrá lo que salga, que esto depende de quién depende, que es de los artistas de este circo.
Y por cierto, Eri, no va a pasar nada, pero ahora sí que sopla bastante más viento en la línea de meta, ¿eh? Sopla ahora mismo en la recta de meta, le va a dar de cara, o sea que puede ser un factor a tener en cuenta, pues a la hora de quién lance el primero el sprint, pero se está acentuando bastante el viento en estos últimos minutos.
Todo aquel que se precipite lo tiene crudo, sobre todo en una recta, si es un circuito imagino que será ancha, o sea que el sprint va a ser muy ancha. Muy ancha.
Aquí el que va a tener un problema es el que no se haya visto el libro de ruta, porque hay un ciclista del DSM que iba tercero en el pelotón y que después de una rotonda cogida por el lado contrario debe ir el 80 aproximadamente.
Sí, marchó. Pero aquí no puedes ver el libro de ruta. Si te de meta no te vas fijando en la rotonda. O sea, para mí es un problema de quién señaliza esa rotonda, ¿eh? Con todo el cariño del mundo a toda la gente que señaliza, pero ahí no puedes mandar a un ciclista por la derecha.
Sí, sí, la verdad es que se ha ido a galeras, ¿eh? Se ha visto perfectamente el equipo de SM, que trabaja para Sam Belsford, que no estuvo mal tampoco en el día de ayer. Alexander Kristoff estuvo también en posiciones cercanas al top 10, el ciclista noruego, con el lanzamiento de Warenskiold.
Lo que van a tener hoy por esta velocidad que nos parece durante el día más o menos tranquila, que los equipos van a estar muy, 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 muy a tope de fuerzas. Por lo tanto, lo más normal es que todos tengan 3-4 corredores para los últimos 3 kilómetros.
Eso sí que puede hacer que esto sea mucho más rápido, pero quizá más organizado, porque los equipos puedan mantener el orden que ahora mismo están manteniendo cuando entramos en los 6 últimos kilómetros de jornada.
Buah, mucha velocidad ahí, mucha, ¿eh?
Mira Vingegaard, ¿eh? Mira Vingegaard dónde va.
Sí, sí, Vingegaard va en la tercera posición. Mira, por el lado de izquierdo, sentido de carrera, lado derecho, si lo están viendo por televisión, va ahí tercero, muy arriba, le gusta ir a Jonas Vingegaard.
Sí. Ahí no está, ¿no?
Es que si lo... No, no está tan adelante, pero es que si lo pensáis, es que tanto Vingegaard como Pogacar, especialmente Pogacar, son habilidosísimos para ir en el pelotón,
Te la estás jugando, ya, Alberto. Yo esto lo entiendo perfectamente, pero al final, de cara a un sprint como este, de acuerdo que hay que ir más o menos colocado, pero si vas en la posición 30 no corres ningún tipo de peligro, tienes margen de maniobra.
Ahora la gente se va a pelear por ir por el carril izquierdo, como si fueran ingleses, porque el que vaya por el derecho y tenga que coger rotondas por la derecha va a palmar.
Ahora está pegando el aire de la derecha, claramente, ¿eh? Está pegando el aire de cara de la derecha, por eso van todos pegados a la izquierda. Y yo esto, que evidentemente lo comprendo y lo entiendo, pero es que después a los escaladores no le gustan que los sprinters vayan metiendo el manillar cuando hay que girar a la derecha en un puerto duro. O sea, cada uno, yo creo que respetando todo la decisión de cada uno a lo que está. Porque aquí al final sí que domina mucho Vingegaard, pero con el cuerpo que tiene un codazo se va a tomar por saco.
Va justo detrás de Dylan Van Baarle, Jonas Vingegaard, que ayer fue destacado por Pasamontes como el gregario del día.
Así es. Y siguen ahí haciendo esa labor que decíamos. Seguimos sin ver a Ineos, al menos en esas primeras posiciones. Y mucho nerviosismo, ¿eh? Yo veo mucho más desorden hoy aquí.
La entrada.
La
entrada que además, ojo, lo acabo de mirar. Y según el libro de ruta no está a 3 kilómetros, está a 3 kilómetros 100 metros.
Ah, es perdón.
Decir, una caída ahí, una caída ahí te marca tiempo.
Ah, claro, 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 claro. Pues mira, es un detalle importante, no se puede redondear a veces en el mundo del ciclismo. Pues estamos a 1 kilómetro de la entrada al circuito Paul-Armagnac de Nogaró, donde concluye la cuarta etapa del Tour de Francia.
Y está... una cosa, si eso es así, la pancarta había que ponerla a 300.
Exacto, eso es lo que yo pienso. Eso es lo que estaba pensando yo ahora, igual lo han hecho.
Al que no veo arriba ahora mismo en el cuarteto del Jumbo Visma, donde sí está Vinegar, es a Wout van Aert. Y veo cerrando ese cuarteto a Christophe Laporte, que podría ser el elegido, sí, del día para sprintar.
Qué bien Jumbo, qué bien Jumbo.
No está van Aert, Eri, además es fácil de reconocer porque lleva ese casco de una marca publicitaria. Y es verdad que ahora mismo no está en la parte delantera del grupo.
Ahora está tirando Thiessy Benoit, que está entregando un poquito la cuchara para que sea, pues creo que es la pole que está tirando ahora. La pole está cerrando ahora mismo ese terceto que es el Jumbo Visma, ensandwichando a Jonas Vingegaard.
Mira Benoit el seto que está haciendo por el medio del pelotón, ¿eh?
Sí, es peligroso eso, ¿eh? Te pueden
muy peligroso,
ahí.
Hombre. Es que venga, probablemente no está acostumbrado a esto y que aquí está la curva o hay otra todavía.
Estos han venido a que gane aquí Laporte, ¿eh? Estos han venido a que gane Laporte. Bauhaus está ahora mismo con la gente del Bahrein Victorious colocándose a la altura del conjunto Jumbo Visma. Acabamos de hacer muy la bien entrada en esa curva de izquierdas.
Pusieron antes la pancarta, ¿eh?
Pusieron antes la pancarta, sí, señor.
Sí. 2.900 para meta, 2.900 para meta. No mires para atrás de esa manera, que te puede atropellar aquí la fama. A Brian Cocard también le quieren llevar bastante arriba, el pequeñito sprinter francés. Caleb Ewan viene un poquito más atrás. Germay también viene con su lanzador. El conjunto Bora también quiere buscar las opciones que pueda tener en el día de hoy Jordi Meus.
Ya se pueden quitar los Jumbo, ¿no?
Sí. Deberían.
Ahora se ponen los Bahrein Victorious, es Mohoric. El que
¿dónde
está,
vas, Jonas? ¿Dónde vas?
El que está llevando el control error, de la situación a falta de 2 kilómetros, 400 metros.
Es un error de Vingegaard estar ahí.
Ya has pasado la pancarta de 3, quítate. No gastes. ¿Para qué cierras este hueco?
Va Vingegaard detrás de Mohoric.
Sí.
La cosa.
Tiene que quitarse de ahí ya, hombre.
Va justo detrás a falta de 2 kilómetros para la línea de meta.
A que ayuda a Laporte y para echar más leña al fuego, sí, y no, sí, ayudó a Van Aert.
Y no lo hizo el otro. ¿Por qué no hizo el otro día esto de cara a San Sebastián?
Madre mía, hoy hay más leña, ya verás.
Sí, porque ahora mismo el ciclista del Bahrein Victorious que va conduciendo se está empezando a mover, eligiendo trazada dentro de todo lo ancho del circuito. Y Vingegaard, claro, lo que está intentando hacer es ponerse detrás para
cuando
no,
se abra,
para no comer aire.
Y cuando se abra,
hay una caída, hay una caída, hay una caída que ha afectado a Fabio Jakobsen.
Es Jakobsen, campeón de Europa, ¿no?
Sí, sí, creo que es Fabio Jakobsen.
Es Jakobsen.
Se puede solo confundir él, ¿eh? A lo mejor con el Bahrein Victorious, pero me ha parecido que era Fabio Jakobsen.
Milagrosamente, no. Creo que solo él.
Y solo creo, sí, creo que solo se ha caído él. ¿Y con quién? Con otro ciclista del Lotto Destiny que no es Ewan. Bueno, no. Pues hay una caída ahí de Fabio Jakobsen y de un ciclista del Lotto Destiny.
Ya se va Vingegaard de las primeras posiciones.
Ya se queda la.
Van Aert está ahí, ¿eh? Van Aert está.
¿Ha venido al final?
Sí, está como a rueda de Jacob Lula.
Bueno,
va,
pues vamos a ver.
30, 40,
Entramos en la Flandre Rouge, entramos dentro del último kilómetro de esta cuarta jornada del Tour de Francia. A ver quién gana esto. Viene ahora mismo el Cofidis marcando las operaciones para ver si es Brian Cocard el que gana. Warren Skjold trayendo a rueda a Christophe, al ciclista noruego, medallista olímpico, entre otras muchas cosas. Alexander Christophe viene muy bien situado. El conjunto Cofidis, a ver cuándo dejan a Cocar. 700 metros para meta.
Otra caída
más atrás. No sé qué. Uy, va. Pues fíjate que estaba bien señalizado ese ángulo recto.
No
hay otra
si
caída atrás.
Cavendish,
Y ahora intenta subir Warren Skjold a Christophe. Mientras tanto, también intentan lanzar a Mats Pedersen. Warren Skjold apretando dientes. 400 metros.
Bien
muy bien lanzado ahora mismo, Christophe. Pero puede no ser suficiente, a ver qué distancia tiene. También intentan sacar de esa zona intermedia del pelotón a Fabio Jakobsen. 4:35:17. Jakobsen.
¡Otra caída!
Otra caída atrás. Jasper Philipsen va a ganar. Ya verás, no. Jasper Iwan.
Jasper.
Yo diría Philipsen, sí. Yo diría Philipsen en el empuje final del manillar. Esto es o Philipsen o Iwan. Las caídas por detrás, Warren Skjold creo que es el hombre que venía trayendo a Christophe, el ciclista del 1X, sí, el que se ha caído. Cocard venía demasiado arriba para su distancia, justo cuando entrábamos en la recta de meta, después de ese codo de izquierdas que nos metía en la recta final. A ver a quién le dan el triunfo, parece que es
la cámara
Jasper Philipsen.
No, yo creo que es Philipsen por un par de centímetros, ¿eh?
4:25:28 sí, es el tiempo. El transponder le da la victoria a Jasper, sí, Philipsen.
Y ahora yo estoy lo delante del coche del Alpecin y lo celebran, ¿eh? Eri, yo estoy delante del coche del Alpecin y lo celebran. Así que yo creo que tienen claro que ha ganado el belga.
Vaya cómo se ha cortado, vaya trastazos ha pegado ahí. Sí, sí, es clara la victoria, ¿eh? Es mucho más clara la victoria en la toma aérea que en la toma frontal de Jasper Philipsen otra vez sobre Caleb Ewan.
Y Bauhaus tercero, ¿no?
Y Bauhaus efectivamente tercero, Kokar cuarto, quinto Cavendish, sexto Van Poppel, séptimo Christoph, octavo Luca Medved, noveno Van Aert, décimo Mats Pedersen.
Vaya cantidad de caídas, ¿eh? Esa última
sí,
parte.
Esta última de lanzador del 1X, ¿no? Se llama el equipo, ¿no?
Sí, sí, al dejarse, lo que sí, siempre decimos, sí, lo que hizo Tisbenot, ¿no? Que al final te dejas caer, sí, por detrás viene muy rápido, ahí enganchón.
Es por y... un... media rueda, sí, pero igual hasta se confió de más. Aquí Jasper Philipsen, que no se le ve contento, modo irradiante, ¿no? Pero bueno.
Bueno, segunda,
extenuado, ¿eh?
No sé si están esperando ahí un poquito de confirmación oficial o algo, que no les habrá llegado. Pero vamos, la toma televisiva es muy clara. Intenta Christoph adelantar a Warenskiol a falta de 300 metros para meta.
Vaya
Warenskiol frena de repente como si fuera solo. Se pone a mirar el sprint por el lado contrario por el que estaba saliendo rematador. Y claro, el empane le ha llevado a caerse y a golpear a un Cofidis, pero además de una manera bastante heavy. El Cofidis, yo no sé si será Johnny Zaguirre, ¿eh?
Puede ser, no me tiene pinta. Me parece que tiene
es que por la bocamanga, me parecía que llevaba bocamanga de España.
Puede ser.
Y no sé, habrá que ver. Se levantó muy rápido, ¿eh? Se levantó muy rápido como un resorte para, yo creo que, afearle la conducta a Warenskiol, que creo que levantó el pie de la concentración demasiado pronto y hay que tener mucho cuidado ahí.
Hay que tener cuidado. Y volvamos a comentar, Eri, el gregario Matthew Van Der Poel, ¿eh? Qué lanzamiento en paralelo, sprintando, dientes apretados. Trabajo de nuevo de ciclista de Alpecin para que ganara.
Oficialísimo ya, ¿eh? Oficialísimo ya el triunfo de Jasper Philipsen, que coloca el 2 en su casillero. Ahí está la celebración, el sonido. Ahora sí, que con ese grito festeja la victoria Jasper Philipsen, que va a chocarle la mano a la gente de su equipo, con la que se va encontrando dentro del circuito. Ahora está...
Mira, Eri, estoy con Jonathan Castroviejo, el ciclista de Ineos. Hola, Jonathan, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿qué tal el día? Más tranquilo que los tres anteriores, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que al final es un efecto, ¿no?, de los últimos tres días, ¿no?, que, bueno, han sido bastante duros. Y las próximas dos etapas también van a ser, bueno, exigentes. Y bueno, con tantos equipos para sprints, pues bueno, hemos sido más tranquilos, la verdad.
Estamos todos pendientes de Carlos Rodríguez. Mañana va a disputar su primera etapa de montaña en el Tour de Francia. ¿Le ves preparado para estar con los holandeses a partir de mañana?
Sí, ¿por qué no? Hombre, sabemos que Pogacar y Vingegaard están un puntito por encima, pero bueno, luego hay un grupo de corredores y creo que Carlos puede estar ahí, ¿no?
¿Tenéis claro quién es el líder o todavía tenéis a Egan por ahí? Egan Bernal, que no ha perdido mucho tiempo. ¿Está claro el liderazgo dentro del equipo?
Ahora mismo tenemos tres líderes, ¿no? Está Carlos, Egan y Tom. Y bueno, yo creo que después de estas dos etapas que vienen se va a decidir un poquito ahí más, a ver quién está mejor, ¿no?
Bueno, y en lo que resta de Tour para ti, ¿te vas a ver luchando por una victoria de etapa según vayan pasando las jornadas? ¿Te gustaría luchar por etapas?
Sí, claro, ese es el objetivo un poquito del equipo, ¿no? Victorias, etapas y hacer, bueno, pues el mejor personaje general posible. Vamos a ver cómo se dan estos días, porque bueno, alguno tendrá que estar cerca de Carlos también, ¿no? Sobre todo. Y bueno, tenemos a Dani también, que está, bueno, pues que ha perdido un poquito de tiempo, con el objetivo de eso, ¿no? De, bueno, pues de poder coger una fuga y poder ganar, ¿no?
Muy bien, Gasser, muchas gracias. Venga.
Vaya cómo...
Las palabras de... Sí.
No, iba a decir que vaya cómo han sacado de la nada a Jasper Philipsen hoy para ganar la etapa, ¿eh?
Van Der Poel.
Impresionante.
Van Der Poel ha sido el artífice.
¿Cómo le han sacado de la nada?
Sí, Alberto. A otro ciclista de Ineos, a Omar Fraile.
Sí, eso es. Mañana volvemos a casa, como bien dice. Al final los Pirineos son nuestros y bueno, pues mañana a Mariolán. Estoy seguro que está otra vez lleno de gente y otra vez a disfrutar. Ojalá, la verdad que yo confío en él. El podio no lo sé, soñar alto, pero top 5 sí que le veo.
¿Y dentro del equipo tenéis claro quién es el líder, Omar, o mañana es un día fundamental para que se decida eso?
No, vamos a ir viendo día a día. Como hemos dicho, la general, vamos a ir día a día viendo cómo nos centramos en la general y a partir de ahí veremos con quién tenemos que tirar y sobre todo queremos buscar etapas.
Pues mira, ese era Omar Fraile, el ciclista del equipo Ineos, que yo creo que todo el mundo está muy ilusionado con la actuación de Carlos Rodríguez. Le ha situado posiblemente en un top 5 y eso son palabras mayores en todo un Tour de Francia.
El primer Tour es el primer Tour. Yo no le quiero poner ni media mochila a Carlos Rodríguez. A ver cómo se va defendiendo y...
Todo lo que consiga, bienvenido sea. Que ya lo hemos visto con Enric Mas el primer Tour, que se metió muchísima presión y no le salió bien y después fue mejorando.
Exactamente. Esta es la voz de Jasper Philipsen, ganador de la etapa también hoy. Bueno, este es el que pregunta. Está preguntando por las caídas que ha habido en el último kilómetro.
Everybody wants to save legs for the Pyrenees tomorrow and the day after, but in the final kilometer entering the circuit, I also hear some crashes around me, so I hope everybody.
Ay, tenemos un pequeño problema ahí con la señal, pero estaba hablando del último accidentadísimo último kilómetro de esta cuarta etapa del Tour de Francia.
Y decía, Eri ha explicado la calma con la que se han tomado hoy la etapa porque todo el mundo está guardando las piernas de cara a los Pirineos.
Eso no hacía falta casi ni explicarlo, pero está bien preguntarlo y que lo digan desde dentro. Enseguida hacemos el resumen de lo que hemos visto hoy y despedimos esta transmisión, que nos quedan 6 minutos.
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Con mi Movistar elige un Xiaomi 13 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda y empieza a disfrutar de la mejor red 5G estés donde estés. Movistar, tu vida mejor.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Descubre Egipto con los diferentes programas de New Blue con salidas en julio. Reserva con Viajes El Corte Inglés desde 750 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas.
Resumen de lo visto en el día de hoy, Pasamontes.
Bueno, creo que trabajo impecable de Alpecin de nuevo, ¿no? En primera persona, Matthew, que aunque en esas primeras etapas le echamos un poco de menos y pensábamos que a lo mejor no estaba en el momento adecuado de forma, pero está demostrando que es un líder, que es capaz de ponerse al servicio de un compañero, ¿no? Ya lo demostró ayer, lo ha vuelto a demostrar hoy. Y bueno, pese a ser una etapa tranquila, el sprint de nuevo nos vuelve a poner los pelos de punta y nos hace olvidar todo porque vaya final, caídas, esperemos que todos los ciclistas bien. Pero bueno, a mí cada vez me gusta más esta modalidad y ojalá pronto, Eri, compañeros, se puedan meter cámaras ahí para que la gente vea realmente cómo se la juegan estos tipos, ¿eh?
Pues yo pediría un dron que siga el sprint desde arriba, no... Claro, porque el helicóptero les tiraría, pero un dron que no levanta mucho viento desde arriba, poder ver el sprint desde arriba, porque creo que...
Estamos a poco de eso. En el Gran Camino hizo un invento de Ezequiel Mosquera, sí. Y fue espectacular. Ya lo hemos visto también en el Campeonato del Mundo de Ciclocross.
Óscar, mira, pasa por delante de mí Fabio Jakobsen y tiene el hombro destrozado con un raspón tremendo y en el codo manando muchísima sangre. Así que se ha hecho un buen estropicio Fabio Jakobsen. Vamos a ver si se puede recuperar en estas dos etapas en los Pirineos para poder volver a luchar por una victoria.
A ver si entra dentro del control, que esa puede
ser... Hombro izquierdo, ¿no? Hombro izquierdo, imagino que sea arrastrada.
No, derecho, sí. Es el derecho.
Pues entonces es todo lo contrario. Se tumbas hacia un lado, te caes hacia el otro, te haces más daño.
Es del lado del que cae. O sea,
es del lado contrario al que cae. Es una curva izquierda, se hace daño en la derecha. Es peor todavía la lesión normalmente. Porque es como si te catapulcara la bici, ¿sabes?
De lo de hoy, Pereiro.
De lo de hoy, a mí me encantan estas etapas también al sprint. El Tour de Francia tiene que tener de todo. Para mí es una etapa que preveíamos que podía pasar así. Sinceramente, una escapada con muy poquitos corredores, el pelotón teniéndolos controlados y al final pues un sprint con muchísima fuerza y de ello yo creo que es bien un poco las caídas, ¿no? Que tanta gente creía con posibilidades de sprintar que al final fue un poco caótico en una recta donde yo pensaba que iba a ser un sprint muy organizado.
Las caídas han estropeado un sprint que podía haber sido todavía mucho más bonito y habrá que ver, Capitán Alaña, de momento la general que pasan es en los puestos altos la misma que ayer, pero habrá que ver dónde estaba cada quien en el momento de las caídas, ¿eh?
Vamos a ver, porque lo lógico y lo normal, lo reglamentario sería al haber habido tantas caídas, todos al mismo tiempo y nah, prácticamente sin variación. Sí, es la general que yo estoy manejando es la misma que ayer, con Yates como líder, Pogacar segundo a 6 segundos, su hermano Simon, el líder es Adam, su hermano Simon tercero a 6 segundos, a 12 segundos cuarto La Fe, quinto Van Aert. Espérate, porque a La Fe estoy yo ahora mismo. No, sí, está
sí,
ahí.
Cuarto, vale, La Fe, sí.
Van Aert quinto a 16 segundos, sexto Vingegaard a 17 segundos y luego ya a 22 del séptimo al décimo Boots, Hindley, Carlos Rodríguez y Matías Esquielmose Jensen. Un décimo es Mikel Landa.
Pues esto hay que ir dejándolo, que estamos a 2 minutos de que sean las 6, las 5 en Canarias. Ya lo hubiéramos firmado esto hace un ratito cuando la etapa iba con una media.
Tenías miedo tú a las 3 de la tarde, ¿eh?
Sí, sí, tenía pánico en el túnel. No por nada, que yo aquí con vosotros estoy a gustísimo. ¿Qué vas a hacer ahora, Pereiro?
Pues voy a hacer aquí un par de ñapas.
Que se pueda contar, ¿eh? Por favor.
No, que voy a hacer un par de cositas en casa, aquí en vivo.
Ñapas. Eri.
Dime.
¿Tenemos tiempo para 2 preguntas con Marc Soler?
Tenemos 1 minuto.
Vale. Marc, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, buenas.
¿Qué tal el día de hoy? Más tranquilo, ¿verdad?
A ver. Es que a mí estas etapas, yo prefiero montaña y poner un ritmito y ya está, porque estas etapas parece que se va tranquilo, en algunos sí que se ha ido tranquilo, pero luego cuando empieza la tensión, como la gente ha ido tan tranquila, hay mucho nerviosismo.
Y de cara a mañana, supongo que ya estás cerca de Tadej, ¿qué tal te estás encontrando en este inicio de Tour?
Mejor de lo esperado, venía con la duda después de 3 meses sin competir por la lesión. Corrí campeonatos, pero bueno, fue un poco la primera carrera después de mucha altura, muchos entrenos con el equipo. Y bueno, ya te digo, contento y a ver mañana una, yo creo, una de las primeras pruebas de fuego de este Tour.
Muchas gracias.
Gracias, Alberto, gracias, Marc Soler. Hasta luego, Pereiro.
Chao, hasta mañana.
Mejor no me lo cuentes. Hasta mañana, Pasamontes.
Hasta mañana.
Adiós, Albertone. Buena esa de últimas. Quique Iglesias ya adiós, se ha marchado. Eri. ¿Quién me queda por despedir? ¿Al capitán o Pasamontes también?
Al capitán. Solamente una cosa, los 123 primeros de la etapa con el mismo tiempo. Los demás me imagino que también.
Gracias, Capi, por ese último apunte. Llegamos a las 6, las 5 en Canarias. La información en la tarde de COPE. Y sigue la programación habitual. Desde Nogaroa ha sido todo. Gracias por estar ahí. Adiós.